Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos la última semana de la temporada a las mañanas con Gente Radio. Hoy es lunes 11 de julio del 2022. Parecía de Las Palmas. Pues no, que soy de Sevilla y aquí de la Vía de la Orotava por vocación y devoción. Un fin de semana para reflexionar de lo que está pasando en este país. Pero lo haremos a continuación. Antes vamos a recordarles a todos ustedes quién celebra su santo en el día de hoy, que son bastantes. Los Abundios, las Olgas, los Píos, las Amalias y las Elgas celebran hoy su onomástica. Así que felicidades tengan todos ustedes en este día 11 de julio. Hoy es el Día Mundial de Concienciación de la Población del Mundo, más que de la población, de la sobrepoblación. Porque a partir del año 1989, cuando se tomó conciencia de que este planeta se estaba sobrepoblando, ya superábamos los 5.000 millones de personas en la Tierra, pues habría que trabajar para intentar que cada uno decidiera cuántos hijos tenía que tener, pero en condiciones de sostenibilidad familiar. Empezamos a hablar de sostenibilidad, ¿verdad? Qué palabra tan bonita. Y a fecha de hoy ya tenemos más de 7.700 millones de personas habitando este país, este planeta. Con lo cual, no hemos avanzado lo suficiente como para tomar conciencia de que la sobrepoblación, la sobreexplotación de los recursos de este planeta nos llevará, sin duda, a la extinción de la especie. Así que vamos a poner freno a muchísimos problemas de los que estamos cohabitando, los que estamos permitiendo desde hace ya muchísimos años. Insisto, año 1989 se toma conciencia de que en este planeta estábamos viviendo cada día más seres humanos. Bueno, pues vamos a recordar también efemérides que han sucedido tal día como hoy, 11 de julio. Y empezamos en 1995, día en que se produce la masacre de Srebrenica. Algunos habrán olvidado, pero en la guerra de Bosnia, el ejército serbio hizo un exterminio, intentó hacer una limpieza étnica en la ciudad de Srebrenica, limpieza étnica de los bosnios musulmanes. ¿Sabes cuántas personas mataron en un par de días? 8.000. Y hemos aprendido algo desde el año 1995, nada, como no aprendimos nada desde 1940 cuando Hitler lo hacía, como no hemos aprendido nada cuando Stalin lo hacía, como cuando Saddam Hussein lo hacía en Siria, en Irak, en Turquía. Se han producido tantas masacres, tantas limpiezas étnicas, y sin hablar de África o Oriente Lejano. Tomemos conciencia de que esto nos acompaña como seres humanos y que algún momento tendremos que hacer normas internacionales que eviten este tipo de exterminios por razones de etnia o religión. Vamos ahora a 1987, día en el que se supera en este planeta los 5.000 millones de habitantes. Dos años después se inició la celebración del Día Mundial de la Población. 1986, el grupo británico Queen celebra el primer de los dos grandes conciertos que celebró en el estadio de Wembley con más de 72.000 personas en su gira Magic Tour. Con esta concluyó la vida de Queen por la muerte de Freddie Mercury. Seguimos hacia atrás, 1978, una tragedia que se produjo en este país que algunos habrán olvidado. Hombre, 78 ya hace unos pocos de años, no sé, ya se trata del camping de Alfaque, en el municipio de Alcana, provincia de Tarragona. Se acordarán que explotó un camión con polipropileno líquido. A partir de ahí empezaron a tener más medidas de seguridad del transporte de este combustible tan inflamable. 243 personas murieron, algunas de ellas de manera instantánea, totalmente calcinada por la combustión inminente de ese producto químico tan inflamable, y más de 300 personas resultaron heridas. Hemos perdido la memoria también para estas cosas. 1969, David Bowie estrena el álbum Space Oddity. Y tres días después, la BBC lo usaba como banda sonora para la retransmisión en directo que hizo del alunizaje en la misión Apolo 13. 1889, se funda la ciudad de Tijuana, en México. Y en 1811, y paramos aquí el recuerdo de las efemérides históricas, con algo que a mí me parece muy importante, no sé a todos ustedes, porque a lo mejor aquí tengo deformación profesional. Pero bueno, se presentó en la ciudad italiana de Vercelli una ley que ha acompañado a mi vida personal y profesional durante muchos años, que se llama la Ley de Avogadro. La Ley de Avogadro, que no es otra cosa que vincular el volumen de los gases a la presión y la temperatura. Lo estoy diciendo así de rápido porque la constante de los gases P por V por T es una cosa que me ha acompañado, el inicio de la mecánica de fluido, de la termodinámica, de tantas ciencias importantes, que hoy por hoy en la ESO, no saben ni que existe. Porque la física y la química son materias secundarias. Hay otras cosas muchísimo más importantes para enseñarle a los adolescentes de este país entre 12 y 16 años que la vida de Avogadro. Pues bueno, yo a mis hijos se la enseño. Ustedes igual también deberían hacerlo, porque en la enseñanza secundaria obligatoria no le van a enseñar absolutamente nada de termodinámica ni de mecánica de fluida. Eso de la empatía sí, pero eso de la entropía no. Pues nada, que sigamos así, que vamos a hacer cerebros pensantes y vamos a tener una calidad de generaciones sucesivas, caras de mantener, caras de educar, pero con poca formación. Bueno, lo siento, pero tenía que decirlo. Pues nada, aquí paramos el recuerdo de las efemérides, del día lunes 11 de julio, y vamos a saber qué día nos espera hoy, porque ya tenemos aquí la segunda ola de calor. Parece que va remitiendo, pero ya empieza a hacer el calorcito típico del verano. Vamos a saber qué día nos espera hoy, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy lunes en la isla de Tenerife tendremos en la franja litoral norte poco nuboso despejado con intervalos nubosos a partir del mediodía y más nuboso a últimas horas. En el resto de la isla poco nuboso despejado y calima que afectará a medianías y cumbres y remitirá al final del día. Hay avisos por temperaturas altas, aunque hoy van en ligero descenso, aún se podrán alcanzar los 34 grados en medianías del sur y vertiente sur del área metropolitana de Tenerife. Alcanzaremos de máxima los 33 grados en Candelaria, 32 en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Puerto de la Cruz y 27 en La Laguna. El viento será de componente norte con intervalos fuertes y no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes y más probables durante la segunda mitad del día. En zonas altas predominará el noroeste y se intensificará ligeramente al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ahora es el momento de saber cómo están las carreteras. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio. A esta hora mucha tranquilidad en TF5, ambos sentidos y en las entradas a la capital. Pueden consultar en tiempo real nuestra página web, donde se refleja la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y me encanta oír esas noticias, don José Manuel.
Sí, ahora mismo ya con las vacaciones y tal, ya las colas desaparecieron.
A ver si desaparecen otros en vez de las colas. No, José Manuel, a seguir bien.
Hasta mañana, Diego.
Un abrazo.
Mañana.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues estaba mirando al infinito porque estaba pensando, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? Yo creo que sí merece la pena. Porque esta casa, si algo se precia de tener, es la libertad, la pluralidad y la independencia de poder opinar en estos micrófonos cualquier persona que quiera venir a opinar. Yo llevo colaborando con esta casa desde el año 2011, desde el 2014 de manera más intensa, y desde hace ya más de año y medio, pues, conduciendo este programa que les acompaña todas las mañanas. Sinceramente, créanme o no, no he recibido ninguna presión, jamás, nunca, para traer a nadie, ni hablar bien de nadie. A lo mejor me dicen, oye, no permita que se falte el respeto a la gente en estos micrófonos, que me parece completamente comprobable, ¿no? Que las faltadas de respeto a veces se moderan en esta casa. Pero jamás, nunca, nadie me ha dicho que no invite a alguien, que no le permitamos derecho a réplica a alguien. Nadie me ha dicho no critiques la actuación política de alguien. Lo que sí me han dicho, con educación y con respeto, que no se insulte. Cosa que comparto 100%. Entonces, Berno, el nombre de esta casa, porque así ha sido, el nombre de Gente Radio, manchado por algunas personas que pretenden ser comunicadores, que pretenden ser influenciadores de opinión. No sé en base a qué criterio, ni con qué formación, ni en base a qué dato. Pero yo voy a explicar dos cosas. Una, que cualquier medio de comunicación que se precie, y este que les habla lo hace, cuando le llegan a sus oídos rumores, no los transmite por este micrófono, por la responsabilidad que tiene uno al enfrentarse a la comunicación y que haya más de dos personas escuchando al otro lado de este cable. Hay que contrastar la información antes de decirla. Hay algunos periodistas y comunicadores que se dedican a lanzar fake. Este que les dice, si se equivoca, se equivocó. O si lo engañan, lo engañaron. Pero cuando me llega una información, creo que es de buenas maneras, buenas prácticas periodísticas, el intentar ponerse en contacto con la otra parte de la noticia y contrastar esa información. Cuando alguien dice que eso no se hace así, sino que lo que hay que hacer es, cuando llega una información, es vertirla en los medios de comunicación, y la obligación de la administración pública es desmentir, ya nos damos cuenta de qué nivel de comunicación se está advirtiendo y se está tomando como ejemplo. Eso por un lado. Y por el otro, vetar significa no dejar entrar en una rueda de prensa a un medio de comunicación. Vetar significa prohibir la emisión de una noticia en un medio de comunicación. El no aceptar el chantaje económico que algunos medios de comunicación pretenden hacer a algunas administraciones públicas, eso no es vetar. Eso es simplemente no caer en el chantaje. A esta casa la invitan algunos ayuntamientos a hacer algunos programas y por lo tanto les pagan. Pero jamás nunca en la vida hemos ido a preguntarle o a pedirle a ningún ayuntamiento: deme usted dinero por hacerle una cobertura de algún evento público. Jamás. Y si un medio de comunicación se acerca a una administración pública a pedir remuneración económica por cubrir un evento del ayuntamiento y el ayuntamiento no lo considera necesario, eso en ningún caso es vetar. Eso se llama no llegar a un acuerdo económico. O bien porque no le interesa la repercusión de ese medio, o porque no le interesa que se transmita ese evento. Dicho esto, con esto concluyo. Pero antes de verter acusaciones sobre un medio de comunicación, lo menos que puede hacer uno es saber de lo que está hablando. Y no verter opiniones dañinas, porque de eso se trata, de hacer daño. Porque hay gente que vive anclada en la venganza, en el rencor, en hacer daño a personas, a instituciones. ¿Por qué? Pues no lo sé, ellos sabrán. Yo les recomiendo que la vida es muchísimo más agradable, en positivo, sabiendo pasar páginas y mirándola hacia adelante con optimismo. Aunque a veces sea difícil, yo lo reconozco, que a veces es difícil. Pero bueno, aquí siempre se intenta hacer las cosas lo mejor que uno puede, con la mejor voluntad, con la mejor intención y con la vocación de estar al lado de ustedes, con el único objetivo de mantenerles informados y hacerles pensar y que ustedes mismos tengan su propio criterio. Dicho esto, disculpen los minutos que hemos perdido, pero creo que era de justicia y de ley decirlo. E insisto, me lo he pensado hasta el último segundo. Pensaba no haber dicho nada, pero creo que merecía la pena. Bueno, vamos a hacer el repaso que venimos haciendo desde hace ya algún tiempo. Todos los días, por la mañana a primera hora. 25 aniversario del espíritu de Ermua. Un espíritu que permitió a este país iniciar el proceso de acabar con la banda terrorista esta, porque se le perdió el apoyo popular que hasta entonces venía teniendo en muchísima parte del País Vasco. Se partieron todos los límites, se rompieron todos los límites que se puede uno imaginar con el secuestro de aquel chaval joven, concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Ermua, y tras la amenaza de 48 horas para que ustedes acerquen los presos de Etarra al País Vasco y la falta de negociación con el gobierno, llevó y desembocó en el asesinato cruel y vil con dos tiros en la cabeza a un chaval que era completamente inocente. Su único pecado era ser concejal de un pueblo del País Vasco por la formación política Partido Popular. Ayer el rey estuvo magnífico, el rey Felipe VI, Sánchez estuvo tibio, por no decir tirando a rancio. María del Mar Blanco, hermana del fallecido, que inicialmente había sido vetada por el alcalde socialista de Ermua, apareció y dijo lo que tuvo que decir, que creo que estuvo muy acertada. Y sinceramente, para no repetir las palabras, están en San Google y están en todos los medios las declaraciones de cada uno de ellos. Cada medio de comunicación hace su extracción. Yo no voy a hacer ni siquiera un resumen de lo que cada uno dijo. Lo que sí le voy a decir o les voy a contar, es que se echó en falta a Bildu. La izquierda abertzale no ha condenado aún el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La izquierda abertzale aún sigue anclada en el pasado y no ha roto su vínculo con todo el pasado terrorista de ETA. Y me da muchísima pena decirlo porque sigo diciendo que era necesario que la izquierda abertzale se incorporara al sistema democrático de este país y que Bildu era la herramienta necesaria para hacerlo. Pero fallan. Fallan porque no acaban de cerrar esa puerta, no acaban de cerrar esa tapa del pasado tan triste y tan vergonzosa. Y desde luego no quería decir nada de lo que han dicho ninguno de los que ayer hicieron discurso en Ermua, pero quizás lo más duro que se oyó fue que no se puede confundir a las víctimas con los verdugos, y hoy por hoy en este país a veces se confunde. El rey fue realmente brillante y recordó que no se puede olvidar y que las generaciones futuras de este país tienen que saber quién fue Miguel Ángel Blanco y por qué murió. Y que desde luego las víctimas del terrorismo con su sufrimiento y con su angustia han ayudado muchísimo a que se acabe con el terrorismo en este país. Lacra que no debemos olvidar porque igual que hemos avanzado en otros derechos sociales, en esto hemos avanzado, pero siempre está la amenaza de ETA detrás. Y hasta que no condenen claramente la violencia y no se separen de esa manera de hacer las cosas, siempre está en el riesgo de involucionar y que vuelva a aparecer. Y tenemos que estar siempre atentos y persistentes en la lucha. Bueno, hoy se adelanta el Consejo de Ministros porque el martes ya empieza el debate del Estado de la Nación. ¿Qué va a haber en el Consejo de Ministros? Pues tensiones e intentar que las cosas no se salgan del madre. No hay fecha para la Comisión de Seguimiento del Pacto de la Gobernabilidad de este país, el Pacto del Gobierno de Coalición, pero sí hay Consejo de Ministros. No sé qué hablarán hoy, pero ha habido que adelantarlo porque mañana es un día muy esperado por todos los demócratas, porque llevan 7 años sin producirse este tan ansiado debate del Estado de la Nación. Desde el año 2015, cuando Rajoy era presidente del gobierno y Sánchez era jefe de la oposición, no existía ni Podemos ni Ciudadanos. El único portavoz de los grupos parlamentarios que se mantiene en 7 años, que parece que fue una eternidad, son solamente 7 años, es Aitor Esteban, del PNV. Los demás han cambiado todos los portavoces, hasta el de Esquerra Republicana de Cataluña. 4 elecciones generales. 2 en la primera ronda y 2 en la segunda. Unas que ganó el señor Rajoy, otras que ganó el señor Sánchez, pero no eran capaces de conformar gobierno. Así que 4 elecciones, una moción de censura, una pandemia. Todo eso son la justificación que el señor Sánchez da para que no se hayan producido debates del Estado de la Nación. Pero bueno, nunca tarde y ha llegado. Llegado esta semana. En el mejor de los casos, habrá tensiones y se verá qué apoyos tiene el señor Sánchez de manera real. Va a ser todo postureo porque se echarán los perros en la cara, se escupirán unos a otros, se insultarán, pero realmente los socios del gobierno del señor Sánchez se mantendrán. Esta semana no se va a notar porque se van a echar en cara absolutamente todo, el gasto militar, las medidas poco contundentes para luchar contra la inflación. El señor Sánchez sacará pecho de la modernización y el progreso que han supuesto para este país los últimos años de gobierno socialista, o social comunista, o social podemita, como quieran llamarlo, gobierno de coalición. Porque ha habido muchísimos avances en materia social, ¿no? O sea, derogar la reforma laboral. Bueno, derogar, no se ha derogado, pero se ha tocado. Se ha incrementado el salario mínimo interprofesional, avance importante, y ahí sí le dio la razón. Se ha establecido el salario mínimo vital, la ayuda de emergencia que no acaba de cuajar. Se ha establecido un sistema de reforma, bueno, de actualización de pensiones diferente al que había incrementado por el IPC, que veremos a ver cuánto dura y si es amparado por una reforma del sistema de pensiones que apruebe Bruselas. Bueno, van a sacar pecho de lo que puedan sacarlo, que no son pocas cosas por lo que les estoy contando, pero todas en una dirección. Reformas reales del Estado, reformas reales de mejora y progreso de este país, mejoras que garanticen el Estado de Derecho para el futuro, pues pocas por no decir ninguna. Pero bueno, vamos a ver qué nos sorprende este debate que se inicia esta semana. Aparte de lo que sea el debate de esta nación, el miércoles van a tener que votar pues sí o no cambian la iniciativa legislativa que el Partido Socialista va a tener que soportar hoy en un pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial, si hay una modificación de la norma que sacaron o el decreto ley que sacaron hace un año para evitar la renovación del Consejo del Poder Judicial, pero que ahora quieren renovar. Bueno, ustedes saben, ya se lo he contado en varias ocasiones, ¿no? Hoy se emite un dictamen por parte del Consejo General del Poder Judicial y el miércoles se aprobará en el Parlamento o no. Semana parlamentaria interesante para ir concluyendo este curso docente parlamentario. ¿Qué puede pasar en el Estado de la Nación? Pues no les voy a adelantar nada. Se lo contaré mañana o pasado, porque mañana tenemos programa súper mega especial desde el puerto de la Cruz. Villarejo sigue estando presente en nuestras vidas y hoy a través de, no del periódico El País, que ya lleva 8 entregas de estos audios maravillosos, sino a través del periódico Crónica Libre, pues nos saca unas conversaciones que tuvo el señor Villarejo, que habla con todo el mundo, no sé de dónde saca tanto tiempo. De luego Cinta tiene que tener en su casa un arsenal importante, ¿no? Pues ahora habla con los responsables de A3 Media, Antena 3 y La Sexta, y de Mediaset 4 y Telecinco. ¿Y por qué saca estos audios? Pues porque resulta que tenían interés en fabricar noticias falsas para perjudicar un mes antes de las elecciones del 2016 a una formación política llamada Podemos. Quizás lo más llamativo de todo esto es que un insigne personaje periodístico de este país, Antonio García Ferrera, pues está involucrado, porque se le oye su voz en esos audios. No sé si será edición de Villarejo, porque tiene que tener unos equipos el tipo, que caga, te cuento. Pero bueno, el señor Iglesias ya dice que el señor Ferrera tendrá que dar explicaciones, su amigo el señor Ferrera, de por qué permitió que, siendo conocedor de que las noticias eran falsas, se emitieran en los telediarios de las cuatro cadenas. Esto, de alguna manera, lo que nos viene a reflejar es que los medios de comunicación, el rigor periodístico a veces no es todo el que debiera, ¿no? Porque siendo conocedores de que las noticias estaban distorsionadas, no vamos a decir que eran falsas, ¿no?, pero estaban distorsionadas con una intención de dañar la imagen de un partido político como Podemos, pues la verdad es que a veces nos beneficia, a veces nos perjudica, pero igual de asqueroso es siempre. Estas denuncias, estas noticias falsas que se vertieron en los cuatro telediarios más importantes, de los cuatro medios de comunicación de más audiencia de este país, tenían como objetivo el desacreditar una formación política que después, posteriormente, los tribunales de justicia han absuelto. Y lo vuelvo a decir, no encontraron nada irregular, nada ilegal, nada sancionable, nada penable. Lo que hicieron es no negar la existencia de esa financiación por parte de gobiernos como Venezuela e Irán, de personas cercanas al partido Podemos y que ayudaron en su formación y constitución en este país. ¿Con qué intención? Eso ya que cada periodista lo ponga de su boca. Lo que sí es verdad es que todo esto huele mal y que, aunque beneficio perjudique a unos a otros, da igual en la dirección que tenga la intencionalidad de la modificación de la verdad. El tema es que no deberíamos de permitirlo y que esta noticia debería ser titular hoy de todos los medios de comunicación. La independencia de la información es fundamental para una calidad de la democracia. Me están cosiendo mensajes por aquí, algunos que otros, pero bueno, ya les contestaré esta tarde. Ya saben ustedes que no soy partidario de hacer entrar a los oyentes a través del WhatsApp. Ahí se quedan y, si acaso hay algo interesante, después los comentaré. Ya tenemos aquí la segunda ola de calor, con riesgo inminente de incendio. En Canarias está incluida ya en la ola de calor, aunque parece que va a aflojar esta semana y tal, va a estar menos. Pero el fin de semana lo hemos pasado un pelín regular. Y lo más importante, es importante tener la prevención de los incendios. Nos están acompañando, la península está viendo infinidad de ellos. Aquí todavía no hemos librado, pero por favor que nos sigamos librando, porque las altas temperaturas y la falta de humedad, que aquí, pues, gracias a Dios, está habiendo alguna lluvia que otra, ¿eh? Pero seamos prudentes a la hora de usar nuestras instalaciones recreativas en el monte, porque el riesgo de incendio es alto. Y si no, que se lo digan a los cacereños y a los del Ronquillo, pueblito en el que yo pasé muchísimos fines de semana de mi infancia jugando en los lagos del Serrano. Pues hay un incendio allí enorme, trágico. Bueno, pues seguimos con más información. Y ahora vamos a hablar de un tema llamado COVID-19, que algunos listos dicen que ¿por qué se llama COVID-19? Pues porque empezó en el 19, ¿eh? Se detectó en el año 19. Pues sigue acampando en sus anchas. El índice acumulado a 14 días para mayores de 60 años ya supera los 1.130, en concreto creo que 1.135. En Canarias se han producido 14 fallecimientos en los últimos 3 días y 2.364 casos. Lo importante de todo esto es que los hospitales siguen resistiendo, que la gravedad de los enfermos no es ni de lejos la de la quinta y sexta ola. Pero con las aglomeraciones que se están produciendo y las fiestas que estamos disfrutando, seamos un pelín prudentes. No hace falta poner cabeza con cabeza y pechito con pechito con gente que no conocemos. Con ponerlo con gente que tenemos hábitos de convivencia, pues es suficiente. Seamos un poquito prudentes, que este fin de semana se han visto cosas que, bueno, no ayudan a que esto esté un poquito más contenido de lo que actualmente está. Y hay una cosa que también quería comentarles, porque me llama mucho la atención y sigo insistiendo que creo que estamos haciendo las cosas relativamente mal, por no decir muy mal. Yo creo que ya llegamos tarde para tomar conciencia de que la violencia está acomodándose en nuestra convivencia y que además la estamos normalizando de una manera muy preocupante. Aparte de que ya hay una nueva versión de la sumisión sexual a través de la sumisión química que se está produciendo en los Sanfermines, con pinchazos leves, así que ya no hay solamente que estar atento de no poner que nos pongan algo en la copa. A a todos, ¿no? Porque nos pueden poner algo. Ya les cuento, tengo una persona muy cercana que llegó a casa con pantalones extraviados, precisamente por la burundanga, y no era precisamente una mujer. Pero bueno, y no soy yo, por si algo, alguien tiene alguna duda. Pero esto de la sumisión química es una vuelta de tuerca más a la situación del abuso sexual y la violencia sexual que, insisto, nos viene acompañando y que no estamos haciendo gran cosa para solucionarla, pero las agresiones a la autoridad, entre ellos policías locales, que se están produciendo habitualmente y que además se vienen multiplicando en su visibilidad por el tema de las redes sociales, donde la gente graba, en vez de separar, en vez de ayudar a que acabe la violencia, la gente graba. Y hay algunos vídeos circulando por la red, en concreto uno en Picassén y otro en Cartagena, que son realmente penosos y patéticos, y que la administración pública, la sociedad, los legisladores no están preocupados por hacer algo para intentar retrotraer esta tendencia a la violencia que estamos sufriendo en las calles de este país llamado España. Así que bueno, yo lo comento porque me llama mucho la atención y me preocupa muchísimo, ¿no?, la normalización de situaciones violentas, y solamente son, pues venga, noticias, porque hay un vídeo en la red que es viral, y entonces ¡pum!, lo sacamos un día en las noticias. Pero ¿alguien hace algo para legislar en contra de esta permisividad de la violencia, no solamente en las calles, en todos los ámbitos de la sociedad, en los colegios, en los institutos, en las fiestas de pueblo, no solamente en las fiestas privadas, sino en las fiestas públicas? ¿No se dan cuenta que estamos conviviendo con la violencia cada día de una manera más permisiva? Y nadie hace nada. La ley de seguridad ciudadana es justamente al revés. Decía, la policía hay que quitar la autoridad, porque este concepto de la autoridad es fascista. Y no, miren ustedes, el respeto a la autoridad es el respeto a las normas. Y que los agentes de la autoridad, la policía y la Guardia Civil, son servidores públicos que vienen a garantizar los derechos de las personas que cumplimos nuestras normas o las normas que nos hemos puesto en un sistema, en un estado democrático. No hay que demonizar a la policía. Y bueno, vamos, creo que vamos por el camino equivocado. Y esto no es un discurso de derecha ni un discurso fascista. Es un discurso de respeto a las normas que nos hemos dado, insisto, en un estado democrático. Pasamos ahora a las noticias internacionales y empezamos, como no puede ser de otra manera, por los 138 días que la guerra de Ucrania nos viene acompañando. Sigue la destrucción masiva con objetivos civiles y muertes injustas e innecesarias. Zelensky califica ahora al Estado ruso de un Estado terrorista y recibe y agradece la ayuda militar de Estados Unidos. No hay nada blanco ni nada negro, son tonos de grises. Pero bueno, todos estamos vinculados ahora mismo, hay que ayudar a Zelensky y hay que ayudar a Ucrania. El pueblo ucraniano está siendo masacrado y esto hay que acabar cuanto antes. Pero ni uno ni otro tienen intención de que esto acabe pronto. Zelensky anuncia que va a producirse un contraataque para recuperar el territorio que Rusia ha conquistado en las últimas semanas. Mientras tanto, Francia ya da por hecho de que el cierre de los gasoductos rusos va a ser una realidad para el próximo invierno, si no la próxima estación de otoño, y acelera sus inversiones en energía nuclear una vez que la Unión Europea ha permitido que esto sea considerado una energía verde, de la molinera, pero así es. Y Alemania, pues, mientras tanto se va apertrechando porque va a tener que producirse cosa que es impensable hace 10 meses, ¿no?, que vaya a haber restricciones de energía en un país tan desarrollado como Alemania, pues se está preparando ya para eso. Hoy en Francia, aparte de avisar de que van a hacer inversiones nucleares, van a someter a su primera ministra nueva, a Elisabeth Borne, a una moción de censura participada por cuatro partidos de izquierda en torno a la figura del señor Melenchón. Pero bueno, no van a tener éxito porque necesitan 289 votos y esos cuatro partidos de izquierda solamente cuentan con 131, y además Le Pen y los conservadores no lo van a apoyar. Con lo cual, un simple gesto parecido al que hizo Vox hace unos años aquí en este país. Esa moción de censura que no tenía ni pies ni cabeza, pues algo parecido. Pero bueno, es noticia internacional que se presente una moción de censura al mes de haber sido elegida. Pero quizás lo más importante que ha pasado en este país ha sido que, a la vez que hoy se va a tratar esa moción de censura, también se trata de un tema bastante escabroso. Se trata de la implantación de Uber, el Cabify de cabecera, los coches de alquiler, esto que hacían competencia los taxis. Pues saltan unas maniobras completamente ilegales y comprando voluntades, saltándose las leyes, con prácticas un poquito mafiosas. Pero lo peor de lo peor de lo peor es que estos de Uber tuvieron el apoyo de un señor llamado Macron cuando era ministro de Economía en la época de Hollande, poco antes de que montara su partido político y accediera a la presidencia de la República Francesa. Macron manchado por contubernios judeomasónicos de Uber. Bueno, pues van a compartir hoy actualidad en Francia, estas dos noticias. En Gran Bretaña hoy se reúne el Comité 1922, una institución democrática de los Tories que sirve para entre otras cosas, guiar la transición entre Boris Johnson y su sucesor. En España sería imposible pensar que un partido político se reuniera a sus parlamentarios que no ocupan cargos públicos, es decir, que no son secretarios de Estado, bueno, que no tienen otras responsabilidades que no sea el Congreso de los Diputados o el Parlamento Británico en este caso, para ver cómo suceden o cómo gestionan la sucesión de su primer ministro y líder de su partido, que en este caso cohabitan, ¿no?, porque están gobernando. Impensable que en España esto pasara. Bueno, pues entre ellos van a ver, en un tipo cónclave vaticano, van a ir seleccionando a personas y cuando les queden dos en sucesivas votaciones, le trasladarán esos dos candidatos a la afiliación de los conservadores para que elijan al sucesor de Boris Johnson. ¿Todo un ejemplo de democracia? No lo sé. Desde luego, a mí me llama la atención y me gustaría que en España pasaran las cosas parecidas a como pasan en Gran Bretaña. Y lo último que les traigo en el ámbito internacional es en Sri Lanka, que hay una situación bastante delicada, hay una revuelta ciudadana enorme que ha asaltado al Parlamento y ha incendiado la casa del presidente, que ha huido del país. Inestabilidad y un gran revuelo, veremos a ver cómo acaba todo esto, pero hay una gran incertidumbre en el ámbito internacional. Una colonia británica que está, una isla por si acaso, no saben dónde está porque es normal, si son han estudiado BUP a lo mejor se acuerdan, pero si han estudiado la ESO no se da geografía internacional. Es una isla grande, bastante grande, que está por debajo de la península Índica, abajo de la India. Bueno, pues seguimos con la información local. Antes, me había olvidado, saben ustedes que hoy nuestro rey emérito campechano va a ver si pasa ya el filtro judicial que le queda pendiente en Gran Bretaña. La Corte de Apelaciones va a recibir la respuesta del equipo de abogados de nuestro rey emérito para a ver si son capaces de explicarle a esa Corte de Apelación británica que el rey Juan Carlos I de España es parte de la Casa Real y que mientras que estaba, según Corina, acosando, difamando y vigilándola intensamente de manera ilegal a través de miembros del CNI, pues pidiendo una millonada por eso, pues sí le explican que mientras eso pasaba, según Corina, el rey estaba amparado por su inviolabilidad. He dicho bien la palabra, que es muy difícil de decir. Pues bueno, este es el último obstáculo judicial que le queda a nuestro querido rey emérito campechano para jubilar y pasar sus últimos años en Abu Dhabi, feliz y contenta, cerca y rodeado de los suyos, de los sus seres queridos. Venga, pues cuatro cositas del ámbito local. El turismo de festival ya nos bate récord turísticos en Canarias. Aquí ha venido Camilo, C. Tangana, Marc Anthony y Luis Fonsi a distintos sitios de la comunidad autónoma y viene a consolidar los datos turísticos que realmente son positivos, muy positivos en lo que va de verano. Podemos llevar a la justicia, si no se lo impiden, el proyecto del puertito de Adeje, lo de la cuna del alma, pues ya veremos. Podemos siempre ayudando a la estabilidad del equipo de gobierno, ¿eh? Canarias refuerza la alianza con Israel en favor del I+D+I, destinando ya este año, 2022, 112 millones de euros, casi 112 millones de euros, lo que supone un 85% de incremento con la cantidad que invertía en el año 2019. Salvamento marítimo rescata 54 inmigrantes cerca de las costas de Lanzarote, 48 hombres, 3 mujeres y 3 niños, todos subsaharianos. Seguiremos acompañando a esta tragedia de la inmigración en Canarias. Y el Partido Popular finalmente le dice al gobierno del señor Ángel Víctor Torres que empieza a ponerse las pilas en la transferencia de costa, porque ya llevamos un año esperando a que el señor Sánchez lo entregue al gobierno de Canarias y parece que ni está ni se le espera. Habría algunas cosas más que contarle, pero para eso tienen la prensa escrita, que tiene unos titulares fantásticos. Ya saben ustedes, la prensa de Canarias es gloriosa. Yo les he contado lo que considero que es más importante. El Día y el Diario de Aviso lo tienen en los periódicos. A lo mejor lo comentamos en el transcurso de la mañana de hoy. De momento hacemos una pausa porque ya veo que ha llegado el primer invitado en la mañana de hoy y tenemos mucho que hablar con él. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Thank you.
8 y 40 minutos de la mañana. Bienvenido, don Francis González, alcalde de Cod de los Vinos.
Muy buenos días. Estaba poniendo los cascos
aquí. ¿Cómo tiene que ser? Que aquí vamos como tiro. No, es que he visto a Francis entrar por el estudio y digo, vamos con él porque tengo mucho interés en hablar con él. En las últimas semanas aquí desde esta
casa. Muy buenos días. Buenos días para ti y para todos los radiantes, perdona.
Pues es verdad, es que estamos hablando entre tú y yo y parece que estamos hablando ya en antena. Que estaba comentando que a nuestros oyentes les tenemos perfectamente informados y yo por lo menos he vertido en nuestros micrófonos mi admiración a lo que está haciendo Francis González. Y no es peloteo, te lo digo de verdad, porque creo que es un ejercicio de democracia para analizar el tema de la participación ciudadana, que está forzando esa participación para que tus vecinos del Cod de los Vinos opinen sobre un tema que tú consideras muy importante para el futuro de tu municipio, que se trata de la reposición de esa arena de San Marcos. Cuéntanos en qué consiste esta nueva idea de Francis, que de verdad es democráticamente ejemplar en mi humilde opinión.
Bueno, viene bajo el convencimiento de que la democracia tiene que activarse, hay que buscar el encuentro, que no es un cheque en blanco el hecho del aval, sea mayor o menor, de unas elecciones. Hay temas en los que es necesario, bueno, conocer qué es lo que opina la población, contar cómo están las cosas y ver realmente por dónde quiere la ciudadanía que camines, ¿no? Estamos en un momento, bueno, en los que podemos decir que hemos trabajado y hecho todo lo que podíamos hacer, en conciencia lo digo y de forma sincera. Hemos escuchado a la población a partir del 25 de julio de 2019, que fue cuando se abrió el proceso de participación, para escuchar a la ciudadanía, digo, porque hay quien ha intentado enturbiar lo que hicimos en ese momento, y lo hicimos pues pensando que había que hacerlo, que incluso teníamos pues el aval de una mayoría absoluta tras las elecciones y tras el pacto de gobierno, pero aún así el 25 de julio, eso en mi opinión significa que las cosas las teníamos claras y que el 25 de julio de las primeras acciones que se hicieron fue empezar a tener reuniones para contar a la ciudadanía que había una propuesta técnica encima de la mesa que podía ser enriquecida, mejorada, valorada, discutida. Y así lo hicimos, ¿no? Por lo tanto, se abrió un proceso de participación, digo, porque hay quien, no, la votación la otra vez y luego no se tiene en cuenta, no. Primero, no fue una votación, es como cuando hay un proceso administrativo de escucha tras aprobación inicial de un plan general, se abre un proceso y la gente participa, y la gente participó no solamente a través de todas las reuniones que tuvimos desde julio, y recuerda que prorrogamos hasta principio de enero, más de 15 reuniones, que la gente pudo realizar alegaciones, que la gente, bueno, se pusieron una forma de llegar, de comunicar, de alegar, y que utilizando los correos que se ponían, aquellas personas que igual no podían acercarse al ayuntamiento, pues se bajaba el correo y se le daba registro de entrada para que todo el mundo tuviera el comprobante de haber hecho la alegación, ¿no? La plataforma recogió Seiko a coger firmas en la playa con una propuesta, pues bueno, habrá alegado y recogido firmas de ciudadanos del mundo, digamos, ¿no? De gente que iba a la playa, que no tienen por qué ser icodense. Las formaciones políticas, algunas realizaron el caso del PSOE, alegaciones. El grupo de gobierno hizo alegaciones a la propuesta, pidiendo en definitiva, al caso del gobierno, pues retranquear el refugio pesquero, pero también mimetizar, esconder el talud antirreflexión en la zona de la muralla y mimetizar, esconder, camuflar el otro elemento, y que queda, yo creo, que algo razonable, ¿no? Creo que hicimos un esfuerzo de debate importante, y que el ingeniero Lobo recogió pues todas aquellas sugerencias que tenían sentido y razonamiento técnico para cogerlas, ¿no? Eso nos llevó a hacer, tuvimos dos consejos de la playa, uno a principios de año, después de enero, por ahí febrero, justo antes de la pandemia, y después otro porque el gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Turística, nos requirió, nos dice, oye, ya tienen para ir avanzando y en abril del 2020 se nos pide que el ayuntamiento se pronuncie, y en mayo nosotros nos pronunciamos el pleno municipal. El gobierno llevó una propuesta, se discutió dentro del marco del Consejo de la Playa, y luego llevamos la propuesta al pleno, que es quien tiene competencia para pronunciarse respecto a lo que establece la ley, ¿no? En materia de costas, el ayuntamiento tenía que ser oído. Escuchamos primero a la ciudadanía sobre la propuesta técnica, entendemos que la mejoramos, camuflamos, recogemos alegaciones de formaciones políticas, todo lo que técnicamente era posible. Se aprobó y se mandó para el gobierno de Canarias. Por lo tanto, desde mayo de 2020 el gobierno de Canarias pues sabe qué es lo que pedía ICO. Lo hemos hablado en varias ocasiones. Retranqueo del refugio pesquero. Para eso hemos llegado al acuerdo ya con el Club Náutico y está cerrado, homologado judicialmente, y estamos dando los pasos administrativamente conjuntamente con el Club Náutico, en el sentido de, bueno, había un pleito judicial, una reclamación de cantidad del ayuntamiento al club como consecuencia de unas actuaciones por emergencia tras unos desprendimientos en el año 2010. Se llegó al acuerdo tras la valoración del talud del Club Náutico y que vuela sobre la vía pegada al refugio pesquero, e incluso el derecho de paso para comunicar San Marcos con Moniz. Moniz es la otra playa que está al lado. Es una reivindicación histórica la que siempre se ha hablado. Bueno, pues ya está recogido en un papel la hoja de ruta. Se prevé el retranqueo del refugio pesquero, que es la causa del problema, el muelle. La actuación que se hizo en los años 80 es la gran metedura de pata respecto a la playa de San Marcos, porque ha provocado un gran pérdida de arena que ha sufrido San Marcos. Escuchando a la ciudadanía, escuchando a los técnicos, pues hemos buscado la solución, que es el acuerdo judicial con el Club Náutico, que nos permite tener el talud que está más allá de la piscina del Club Náutico. Hay un muro de piedra seca y luego hay un elemento rocoso que va a terminar en manos municipales. Una vez se segregue, se quite la hipoteca que está sobre esa parte por parte del Club Náutico. Bueno, una cuestión administrativa en las que ya se está trabajando. Esa previsión está, por lo tanto se recoge el retranqueo, el refugio pesquero, para meterlo si cabe para adentro, para tierra, y para conseguir un mejor perfil que defienden los técnicos, que es el perfil de los años 60 más o menos, y que eso hace que la playa sea estable y que por lo tanto no sufra pérdida de arena en el futuro, ¿no? Se abre los chorros al Muelle Grande, que es algo que plantea el Partido Socialista, porque recuerda que el refugio pesquero tiene una especie de cabeza, que es los restos del anterior muelle que se intentó construir, el Muelle Grande llamamos nosotros, que eran piedras, restos de un intento de principios del siglo XX que, bueno, el mar se encargó de impedir que se construyera el Muelle Grande. Y para la subida y bajada de los barcos, los restos de las piedras viejas son, digamos, colmatados, cerrados. Cada cierto tiempo el mar hace su acción, pero con la idea de que la subida y bajada de los barcos, el refugio pesquero, se puede realizar, pues se ponen piedras de escolleras en esa línea que llamamos el Muelle Grande, que es la cabecera del refugio pesquero, para que el mar sea más tranquilo y permita subir y bajar los barcos en el refugio pesquero, ¿no? Pues claro, el mar va debilitando. Bueno, eso era. Se entiende que una apertura ahí ayuda al flujo, al movimiento, la arena pues va, viene, ¿no? Pues se entiende que eso puede funcionar también. Pues se recoge. Se recoge, como te decía, los elementos mimetizados, tanto en la escollera, en el talud antirreflexión, bajo la muralla y en la zona de poniente, que es una especie de cabeza de fémur, digo yo, sustituyendo lo que en su día hubo allí, que eran con prismas, no serán prismas, sino piedras de escollera mimetizadas, porque a los pies del acantilado parte un brazo escondido en lo que son los callados aquello, y luego lleva una especie de cabeza de fémur que se mete un poco en el mar a través de piedra de escollera. No son los diques, no son los prismas que hubo allí. Allí, cuando estuvieron los prismas antes del 2007, en esas obras que se hicieron en los años 80, se empezó a crear una playa en la esquina de allá, ¿no?, de poniente de la marca, ¿no? Eso pone de manifiesto a los técnicos que con ese elemento más chico, mimetizado, escondido, pues hace que la playa sea estable y que nos permite, les permite defender, y a nosotros pues agarrarnos a esa idea de que la playa de San Marcos puede tener, con una La naturaleza hace su trabajo, empuja el mar, empuja la arena y la mete. Si hay elementos de antirreflexión que eviten que la arena se vaya, pues se va almacenando. Esa es la acción de la naturaleza, pero además contempla una recarga a través de la acción del hombre, porque en la bahía entre el Muelle Grande y la Playa Seca hay 16.000 metros cúbicos y por fuera del Muelle Grande hay otra bolsa que llega a los 25.000 y tantos, que sumado da, las dos bolsas, da 41.100 metros cúbicos de arena. Y además el proyecto contempla que si en algún momento fuera necesario utilizar más arena, pues que se podría obtener de otros bancos que existen en la isla, ¿no? Bueno, ese fue lo que hicimos en el 2020, y a partir del 2020 está la pelea empujando, porque bueno, ha habido muchos obstáculos. Yo entiendo que tampoco se quería, por algunos actores vinculados al Partido Socialista, en el caso de los vinos, que las cosas caminaran. Lo cierto es que, bueno, finalmente en junio del año pasado se le requiere, bueno, antes de verano, creo que junio o julio, se le requiere al gobierno de Canarias por parte de Costa. Dice, muy bien, no recoge la opción de la arena machaqueo, debe recogerla. El gobierno de Canarias el 1 de septiembre, o principios de septiembre del 2021, pues plantea, contestando a un requerimiento que se le había hecho, pues la opción de la arena machaqueo. En noviembre de 2021... el director de mediados finales, creo que el 21 se firmó la resolución, pues me comunica por un WhatsApp, yo creo que contento y ilusionado. Oye, Francis, felicidades, nos han dado el ok al proyecto de la Playa de San Marcos, ¿no? A esto que se había aprobado desde ICO. Y desde entonces estuvimos bajo el convencimiento de que era el proyecto y con la arena machaqueo, perdón, arena natural, ¿no?
Noviembre del 21.
Sí. Claro, en febrero, el 3 de febrero, después del Día de la Candelaria, me entero oyendo una radio, ya lo he contado aquí, pues que me encuentro con el responsable de Gestur, que es Dico de los Vinos, consejero delegado, y hablando, hombre, vamos a empujar y tal, dice, sí, pero la arena es machaqueo. ¿Cómo es que la arena es machaqueo? Llamó a Emilio Grande, contacto con él por la noche, al día siguiente habló con el director de infraestructura turística, ah, pues no sé, y tal, no sé qué, te mando los informes técnicos, y bueno, conocemos los informes técnicos y es lo que he contado. El gobierno de Canarias asume la petición de Costas que sea con arena machaqueo, amparándose en que los estudios medioambientales que no lo han obtenido tardarían un tiempo en obtenerlo, ¿no?
Claro, para acelerar la reposición de la arena, entiendo, ¿no?
Para sacar la arena. Pero tú puedes ir haciendo las obras.
Que sería más rápido poner la arena de machaqueo.
Eso es lo que dicen, pero luego está el argumento, primero, que tiempo ha habido, porque si desde mayo, incluso antes, pero desde mayo de 2020 ya ICO se pronunció, se podía haber obtenido los estudios medioambientales, si se entendía que se tardaba un tiempo. Pero es que lo aprobado por el gobierno de Canarias, y ahí está pues algo que hay que remarcar, lo aprobado por el gobierno de Canarias, perdón, por Costa al proyecto que presenta el gobierno de Canarias, dice el plan de trabajo que la colocación de arena será en el mes 13. Sea arena natural o sea arena machaqueo, mes 13, ¿no? Claro, el mes 13 de iniciada las obras todavía no está. ¿Por qué? Porque lo que hay es un proyecto básico al que se le ha dado el ok en noviembre del 2021, porque tienen que presentar un proyecto de ejecución, proyecto de... Esto es como el tema de las licencias. Cuando uno va a construir una casa que tiene, bueno, una licencia, le dan el ok al proyecto básico y luego tiene que presentar el proyecto de ejecución para que pueda empezar las obras. Por lo tanto, no han presentado, hasta hace una fecha reciente, no habían presentado el proyecto de ejecución.
¿Gobierno de Canarias, que es el promotor?
Sí, sí. A Costas tiene que presentar el proyecto de ejecución. Costas tiene que darle el ok al proyecto de ejecución. Luego hay que licitar la obra, porque no pueden adjudicar a cualquier empresa, o estamos hablando de millones de euros, pues tiene que adjudicarse a alguien, ¿no? Es un proceso de licitación, y desde cuando que tardará un tiempo, y cuando se empiecen las obras, es el mes 13, por lo tanto hay tiempo para obtener los estudios medioambientales. Y si no, pues también este proceso nos sirve para saber si la gente está en disposición de pelear y esperar. Yo le decía en la encuesta, perdón, en la rueda de prensa que hacíamos en febrero, cuando al tiempo de enterarnos de esto, pues a mediados de febrero convoqué una rueda de prensa y conté que íbamos a obtener un informe de la Universidad de Laguna que le íbamos a pedir para ver el proceso de una posible petición de consulta popular. Lo tuvimos En la universidad se pronunció, es perfectamente posible, un dictamen casi sin folio. Luego se le dio traslado al secretario para que informara la propuesta al Pleno. Tardó un tiempo en hacerlo. Bueno, lo llevamos a pleno en mayo de 2022, el último martes en que se celebra el pleno municipal. Está solicitado al Estado desde el 7 de junio. La consulta popular es algo que depende, o su autorización es facultad del Gobierno de España. Y ya habíamos anunciado en la rueda de prensa y en el acuerdo del Pleno la posibilidad de utilizar otras vías para obtener cuanto antes el pronunciamiento o por dónde nos dice el pueblo que debemos caminar, ¿no? Porque estoy convencido, cuando lo digo y es sincero, que puede ser que estemos confundidos, que nosotros defendemos la arena natural, pero puede ser ya que la gente quiera arena de machaqueo sin más. Entonces, creo que es necesario.
Pero si no te he entendido mal, independientemente de que sea de machaqueo natural, hay un proceso que no se ha empezado, que es la adjudicación de la obra y después, una vez que esté iniciada,
y el proyecto de ejecución. Por lo tanto, queda tiempo para obtener los estudios medioambientales. Si se quiere, se pueden acelerar los tiempos, caben declaraciones por urgencia para llegar y demás, hay razones. Se puede, yo creo, que crear un expediente que permita la realización de esos estudios sobre la arena natural para sacarla. Sabes que para sacar arena necesita esos estudios, pero para verter en la playa hasta 500.000 metros cúbicos de arena de machaqueo no es necesario, ¿no? Y va a producirse una alteración del medio. Y yo creo que la gente tiene que saber que la arena machaqueo no son callados respecto al que proceso de erosión se avanza, se progresa y se acelera, sino que son es tierra, hay que decirlo así, tratada, con unas condiciones, unas características, unas dimensiones de ese grano, y que son extraídos de ámbitos extractivos, de cantera. No es de callado de nuestra playa o de la playa de San Marcos. Eso es un proceso. Hay experiencias que pueden salir bien, que han salido bien, pero es arena de machaqueo y va a producirse una alteración al medio, y la gente tiene que saberlo, y sobre todo tiene que saber que los tiempos todavía nos permiten pelear por la arena natural, y si no, que la gente tenga el convencimiento, ¿no?, que nos diga si están por la labor de... Es verdad que nos duele, pero igual, si fuera cuestión de tiempo, que defendemos que ni siquiera lo es porque se pueden acelerar los tiempos, igual la gente está dispuesta a esperar y seguir luchando, a pesar de que nos duela la pérdida de arena, pues por tener la arena natural, ¿no? Y claro, es posible que nosotros, que defendemos la arena natural, pues a lo mejor pues estemos equivocados, es lo que decía yo desde el principio de la rueda de prensa. Yo creo que es bueno lo que estamos haciendo, creo que es sano, y creo que nos da, en tal caso, yo creo que la autoridad moral ya la tenemos, no solo por el trabajo que hemos hecho, no solo porque estábamos avalados tras las lesiones. Es verdad que han pasado 3 años, pero bueno, digo, porque hay quien defiende que es que, bueno, pues si ya las lesiones fueron, usted para eso está, tiene mayoría absoluta. Bueno, pero hay temas en los que el pueblo tiene también que pronunciarse, ¿no? Y yo creo que la playa de San Marcos, que es una de las de los rincones sobre los que más cariño tiene el licodense, ¿no? Pues yo creo que merece,
y más conocida, y que más, y que merece más, la y pena, que más, ¿no?, se usa por todos los habitantes del norte.
Claro, merece la pena que lo luchemos y que esperemos para no volver a meter la pata, si es que de tiempo se está hablando, que lo discutimos, lo ponemos en duda, ¿no? Así que hemos hecho... está previsto para del 19 al 23, vamos a preguntar sobre la arena natural, sobre la arena machaqueo, incluso sobre la posibilidad que se está estudiando de la utilización de la ceniza de volcán de La Palma, ¿no? Porque es algo que se ha abierto, se ha puesto encima de la mesa. Yo le preguntaba la semana pasada cómo iba Juan Antonio Afonso Mosegue, que es miembro del Colegio de Ingenieros, que lo está estudiando. También Emilio Grande, están obteniendo estudios, están pendientes que algunos laboratorios les den algunos algunos resultados que faltan. Han ido a la playa, han cogido pues la arena actual, para, bueno, contrastar cosas y luego emitir su pronunciamiento para el supuesto caso de que fuera posible utilizarla. También vamos a preguntar por esa opción, ¿no? Puede darse el caso de que en su día se nos autorice la consulta popular habiendo realizado la encuesta, pero creo que no podemos esperar a conocer la encuesta. Tenemos que hacerlo ya. Tenemos que conocer porque estamos en un momento clave. Igual mañana se presenta el proyecto de ejecución o hay que posicionarse. Y claro, yo que he abierto, o nosotros que hemos abierto el debate, pues creemos que es necesario conocer qué opina la gente, ¿no? De ICO de los vinos para saber cuál es la pelea respecto a si bajamos los brazos, respecto a la arena machaqueo, porque le pongan arena machaqueo, o que sigamos defendiendo la recuperación de la playa con arena natural. Estamos hablando de la primera vez de un proyecto encima de la mesa, después de debate, conocimiento, que tiene sus estudios matemáticos y que nos hablan de un alto porcentaje de eficacia de un 90%+. Yo creo que se dan las razones como para actuar y seguir insistiendo y peleando, ¿no? Creo que en un tiempo en que se habla de la sostenibilidad turística, del medio ambiente, de que los fondos europeos todos tienen un corte de eficiencia energética, medioambiental, me parece que sería es un sinsentido la colocación de arena de machaqueo, ¿no? Que no tiene controles medioambientales, que va a producir una alteración del medio. Obviamente esa arena, esos áridos, van a terminar dentro de la playa, del mar, de las rocas, van a confundirse, van a alterar el medio, el actual. Entonces yo creo que eso tiene que conocerlo la ciudadanía. Y yo creo que es un disparate que se puedan verter en la playa de San Marcos, pues, arena, machaqueo, áridos, extraídos de un ámbito extractivo sin ningún tipo de control, se vierte. Creo que tenemos la gran oportunidad porque con paciencia, con esfuerzo, hemos puesto encima de la mesa cómo resolver bien lo de la playa de San Marcos, ¿no? Francisco, entonces, tirarlo por la borda todo no tiene sentido, podemos seguir insistiendo, ¿no? Entonces, en un momento en que se exige y que hay una política medioambiental, bueno, parece que a mí no me cuadra mucho ahora que el gobierno quiere pues hablar de un título así como el 2030, ¿no? Cuando ya el cabildo del mandato anterior de presidiendo Carlos Alonso se hablaba de estos temas y ya había un número, ¿no? De sobre el 30. Bueno, pues hombre, parece que tiene sentido que el componente medioambiental se defienda y se pelee y que si la arena natural está ahí, pues que se trabaje para sacarla, ¿no? Que es posible sacarla. Es que el proyecto contempla, y no te están diciendo que es un disparate, es un imposible sacarla, ¿no? Sino la única razón es por la cuestión del tiempo, que se puede retrasar y tal. No vemos el retraso porque fíjate que desde noviembre de 2021 se podía haber presentado el proyecto de ejecución y a día de hoy no lo han hecho. Y no me consta que se haya encargado, salvo que lo esté haciendo Gestur al margen del ingeniero de Emilio Grande, no me consta que se haya avanzado. No
en ese sabemos. Proyecto hay que definir si la arena es de machaqueo o la arena es del mar, ¿no?
Que en el proyecto de ejecución, claro, por lo tanto estamos a tiempo. Es verdad que en el proyecto básico le exigen, pero cabe la posibilidad de que el gobierno se empeñe y diga, no, es posible, le presento y está la hoja de ruta y que digan lo que quieran luego Costa. O, bueno, sí, eso es posible. Por eso nosotros entendemos que necesitamos que la ciudadanía nos diga, porque puede darse el caso de que nos tengamos que posicionar fuertemente en la defensa de lo que la gente quiera, ¿no? Yo he dicho que tanto la consulta popular como la encuesta vecinal, la encuesta vecinal es una consulta popular sin carácter de referéndum. Y la consulta popular, llamada técnicamente así, pues es una consulta en la que tiene carácter referéndum. Es decir, el proceso que se sigue es casi el de unas elecciones, o sin casi. Mesas electorales y demás, tiene esa estructura. La encuesta vecinal, pues es una forma de sondeo, de opinión. Hemos contratado una empresa que tiene ofrece todas las garantías. Podrá votar la gente que está empadronada en ICO y que es mayor de 16 años, no tienes que ser mayor de edad. Por lo tanto, los chicos, chicas, la gente mayor de 16 años podrá votar también, ¿no? Creo que es muy interesante, muy bonito. Así hemos hecho a día de hoy 4 presentaciones, la última fue el sábado en la mañana. Nos quedan 3, mañana, el miércoles y el jueves. Mañana
acercando el tema a las asociaciones de vecinos de los barrios.
Bueno, a la gente. a la gente, ¿no? Hay un coche de megafonía, hay unas redes, lo hemos presentado en la Sociedad Centroicodense, en la playa, lo hemos presentado también en La Mancha el viernes y en La Sentinela el sábado. Y la idea ahora que nos queda es mañana Buen Paso, el miércoles en Santa Bárbara y el jueves en El Amparo. Ahí habrán terminado las 7 presentaciones. No descarto, ya lo decía esta mañana en la publicación en mi Facebook, que no descarto hacer alguna otra presentación si fuera necesario. El proceso entra el 19, del 19 al 23, que es desde el martes al sábado, con la idea de, bueno, que el sábado también, porque el sábado es un día en el que le puede venir bien a la gente para realizar esa encuesta, ¿no? Que será a través de una vía digital a la que uno accede, y una encuesta muy sencilla, donde se pregunta básicamente por estas tres preguntas, ¿no? El tipo arena. Y que va a haber personas, operarios, operarias, que van a auxiliar a aquellas personas que no tengan cierto manejo o que no tengan manejo con las redes o con los medios digitales, ¿no? Encuesta que, como cuando uno se mete en una urna, ¿no? Pues bueno, va contestando y ya está. Y es, yo creo que es un paso. No es nuevo para mí, porque lo he hecho incluso para determinar cómo recuperar Riquel, pues nos inventé una especie de urna, 4 alternativas, la gente votaba. Bueno, eso puede ser sometido a discusión. Bueno, ¿cuál es el proceso? Hay proceso, hay la participación ciudadana no está cerrada y reglada. Nosotros tenemos un reglamento de participación que no dice cómo tienes que realizar la encuesta, pero lo haces, ¿no? Coge, contratas a una empresa y le preguntas, y eso es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que es sano. A mí me gusta esto de el cuerpo y cuerpo. Creo que es de las cosas más bonitas. Disfruto escuchando, discutiendo, defendiendo las cosas. Eso te da un aval importantísimo, una paz y un convencimiento de por dónde debes trabajar que no se obtiene de otra forma, ¿no?
Dos cositas que yo sabe. Las 16.000 metros cúbicos y los 25.000 que están en el mar depositados, ¿son provenientes de la erosión de la playa y la sacada de arena que hizo el mar, o vienen de otro lado?
Los 16.000 metros cúbicos de arena es arena, se supone, es de allí, del lugar de San Marcos. Esa arena, recuerda que en los años 80 hubo una mezcla. Se trajo arena de la zona de los barrancos de la Isla Baja, que hizo que la playa estuviera, yo lo digo así, enchocolatada durante un tiempo, hasta que la naturaleza limpió esa arena y hoy en día está la arena de antes de la actuación de los años 80 más la que se trajo, ¿no? Pero es arena de la playa. Y luego por fuera, a cota menos 25, tampoco los técnicos te dicen si realmente procede o no, ¿no? He oído de todo. Pero esa está a menos 25 metros de profundidad. Pero lo cierto es que tiene unas características de la playa de San Marcos, y es en cantidad y grosor. Es una arena que se entiende óptima para, ¿no? Por lo tanto, decimos de la playa y del entorno de la playa, ¿no? Esos bancos son de la playa, los 16.000 metros cúbicos, que es del muelle chico, del muelle grande hacia la parte de Solarium, donde uno pone la toalla, ¿no? Y por fuera, pues hay un banco a menos 25, hay quien defiende, que bueno, que también es, que está ahí almacenada y que el mar se la ha llevado. Hombre, está un poco alejada de la playa en el sentido de que está a la altura de lo que es el club náutico, por fuera de, y en la punta de la Coronela, bueno, pues donde se abre, y ahí hay pues ese banco que defendemos que es de la zona de la playa de San Marcos y del entorno de la playa de San Marcos. Ese es el entorno de la playa de San Marcos, es arena del lugar.
Debe ser proveniente de la playa de San Marcos.
Es arena del lugar, ¿no? Así que, bueno, y el proyecto contempla que hay otros bancos en la isla que permitirían, si fuera necesario, ¿no? El proyecto contempla que se pueda, con esta idea, se consigue ampliar la playa hasta tenerla en marea baja habría una superficie de 10.000 metros cuadrados de superficie. Se ampliaría, conseguiríamos una playa que va desde la iglesia hasta la zona donde está el acantilado, donde empieza el acantilado. Allí nunca ha habido playa, salvo aquel momento en que en los años 80 se hizo ese espigón de prismas, ¿no?, que luego se retiró. Bueno, pues ahí se empezó a crear una playita en la esquina, ¿no? Eso sirve para defender que aquella zona puede tener arena, ¿no? Y es lo que defienden los técnicos. Es verdad que nosotros nos hemos aferrado a esa idea, una idea que no causa daño y que es una oportunidad, ¿no?, y que te da pues una amplitud de playa y la recuperación con arena natural también, ¿no? Luego falta la foto del retranqueo del refugio pesquero, que ya la estamos luchando, ¿no? Nos pusimos mano a la obra. Si yo no estoy hablando por hablar, pajaritos preñados, porque lo cierto, si cabe la expresión, perdón, ¿por qué? Porque estamos avanzando, tenemos un acuerdo con el Club Náutico, hay que avanzar, hay que segregar esa parte que es del Club Náutico para que termine en manos municipales. Bueno, está encaminado. Y es verdad que el derecho de paso ese, tendremos que constituir un complejo inmobiliario tras la aprobación del Plan General. Sí, que es más lento, sí, pero se puede hacer. Y por lo tanto, tenemos una visión de inmediata y del medio largo plazo. Es decir, está todo planificado, la hoja de ruta, que es lo importante, ¿no?, para saber a dónde quieres llegar y qué tienes que hacer, y luego buscar la financiación para, pero para iniciar y recuperar la playa sí que está encima de la mesa la financiación. Lo único que queda es rematar la jugada, ¿no?, que el gobierno de Canarias empuje, que Costa pues camine y resuelva, que es lo que tiene que hacer, y ahora de momento queremos saber cuál es la opinión, para ver cuál es el posicionamiento de Dico de los Vinos, del alcalde, cuando en alguna mesa tenga que defender pues lo que tenga que defender. Hasta la fecha hemos defendido primero que se empujara, que estuviera mimetizado, que se recogieran todas aquellas ideas que han sugerido durante el proceso de escucha que se realizó desde abierto el 25 de julio de 2019. Recoge todo eso. Y ahora llega un momento en que yo personalmente necesito, y el grupo de gobierno también, estamos convencidos de que hemos hecho todo el trabajo y que hemos llegado a un momento en que igual hay que posicionarse, y posicionarse fuertemente, lo digo con todas sus consecuencias, ¿no? Pues haciendo todo aquello que en defensa de lo que la gente diga hay ya que hacer, pero todo es todo.
La gente está motivada, ¿no? Yo veo el pueblo de Ico que está motivado en participar de esta consulta.
Bueno, no, es verdad que somos...
Por lo menos se habla de esto en la calle.
Sí, sí, bueno, es lo que provocamos, ¿no? Que la gente obtenga información, hay paneles informativos, hay una lona en la playa, están las redes, la gente va conociendo, porque hay gente pues que igual no le había llegado a pesar de los esfuerzos, o no han participado, que es lo de la arena bachaqueo, que significa un paso o lo otro. Creo que esto sirve para que la gente sepa que hay una encuesta, que participe en la encuesta. Son tiempos de verano, de ocio, ¿no? Pero aún así, pues bueno, se van acercando personas. Yo invito a los que nos oigan, que mañana tendremos en Buen Paso, que luego en Santa Bárbara y luego en El Amparo. Y si hubiera que hacer alguna más, pues se hace.
Siempre, ¿no?, a las 7 de la tarde.
Sí.
En los centros culturales.
Sí, en las plazas. Lo hemos hecho en las plazas, ¿no? La Sentinela, La Mancha. En la playa fue en el polideportivo que está al lado del centro sociocultural. Bueno, son tiempos en los que el tiempo permite, y además es más agradable y es más seguro. Yo todavía defiendo eso, es más seguro estar al aire libre, ¿no? Bueno, se han acercado un número interesante de personas, más en la sociedad centroicodense, más en la playa. Hombre, son sitios... y luego un grupo de personas que se va enterando. Es verdad que un sábado por la mañana es complicado, no teníamos otras fechas, ¿no?, para allá en la Sentinela, pero la gente se va enterando y va sabiendo, y a través de las redes, una forma o la otra sirve. Hay un coche de megafonía, se va explicando, están las redes, megafonías, las cuñas de radio que van anunciando. Es lo que además se recoge en el dictamen de la Universidad de La Laguna que hemos pedido para esta parte de la encuesta vecinal, que tiene su fundamento técnico también en un informe de la Universidad de La Laguna, hablo de memoria, pero unos 40 folios que defiende pues que está el padrón municipal y que los mayores de 16 pueden votar. Bueno, y sobre eso haremos la encuesta. Creo que Es verdad que tenemos que trabajar, lo digo en autocrítica, las administraciones, las instituciones, la sociedad en general, tenemos que hacer un esfuerzo más por participar, ¿no? E incluso en la vida pública. La política está mal vista, la gente no quiere participar. Posiblemente porque los que hemos estado en política no hemos hecho las cosas. Digo todos, ¿no? Hay que mejorar eso, hay que hacer que la gente se acerque, que participe. Yo creo que no hay cosa más bonita en la vida que puedas ser alcalde de tu pueblo o concejal, dependiendo de hasta dónde quiera uno llegar, ¿no? Participar en la vida pública, incluso más allá de tu pueblo, es bonito, es loable, es de los honores que vienen desde la época clásica, ¿no? Sin embargo, hoy en día parece que nadie quiere y a mí me da pena, ¿no? Porque para mí es bonito el servicio público. Mira, que uno haga lo que le guste, que encima te paguen por eso, yo me siento feliz de pelear por las cosas de mi pueblo, lo digo francamente, ¿no? Así que tenemos que mejorar, ¿no? Desde la educación, desde chiquitos, tenemos que mejorar esa cultura democrática participativa, tiene que ir a más, ¿no? Tenemos que hacer los esfuerzos de buscar el encuentro siempre, ¿no? De discutir las cosas y demás. Yo, por ejemplo, con el Plan General, pues lo hicimos. Cuando en el mandato anterior tuve la posibilidad, pues lo prorrogamos y lo llevamos como 6 meses, ¿no? De debate con la ciudadanía. Para mí hubo un momento bonito cuando fui concejal de urbanismo en el 2007-2011, que se produjo una situación traumática para muchos vecinos, un proceso de expropiación por el anillo insular. Y yo aprendí mucho y peleé con los vecinos, escuchando a los vecinos, peleé contra las instituciones para conseguir beneficio para los vecinos, las mejores indemnizaciones posibles y algo de lo que me siento tremendamente orgulloso de haber escuchado a la ciudadanía, de habernos dejado decir, bueno, escucharles y pelear por hacer que la gente pudiera sustituir sus viviendas incluso en suelo rústico, que no se había hecho nunca de forma aislada, ¿no? Y lo conseguimos dándole, empujando, buscando, y encontramos una ley de vivienda, un artículo en las disposiciones últimas, pues que ahí nos aferramos y conseguimos con ellos, con los vecinos, escuchándole. Luego, eso que se dice, la unión hace la fuerza, está claro, ¿no? Y si el pueblo con los responsables políticos pues confluyen, se escucha y sea lo que y después se pelea, yo creo que es una forma de conseguir materializar lo que la ciudadanía en definitiva quiere, ¿no? Yo creo que es bonito esto lo que estamos haciendo, disfruto. Es verdad que estamos en un momento que son hándicas, verano y no sé qué, ¿no? Pero aún así, es que creo que hay que cerrar el curso con esto, y porque se van a acelerar las cosas, o pueden acelerarse, y necesitamos que se conozca qué va a pasar, ¿no? Que va a pasar, ¿no? Que en lo que vaya a pasar, que la decisión, que la defensa de las cosas sea porque la hemos actualizado. La información tiene que estar actualizada siempre y ahora pues tenemos que hacerlo. Y yo creo que es lo que estamos persiguiendo. Que se respete lo que quiere el pueblo y todos los vinos, que se tenga en cuenta lo que quieren los vecinos, que hemos aprendido mucho en este proceso, creo que todos, ¿no? Y que ahora esto puede tener una fuerza determinante en el último momento, el que necesita el empujón para que todo salga. Yo tengo fe y confianza, y a mis vecinos les digo que tengan fe, que tengan la seguridad que hemos hecho todo lo que podíamos hacer para llegar a este momento y que ahora hace falta que nos pronunciemos, ¿no? Y que está todo encaminado y que yo lo veo con mucha ilusión. Es verdad que, bueno, que nos duele el tema de la pérdida de arena, pero le vamos a poner fin, estoy seguro. Y ahora lo que hace falta es que no metamos la pata, en mi opinión, ¿eh? Y que no dejemos poner arena en yaqueo, porque eso será, yo creo que, dañino, porque va a alterar el medio, sin duda, ¿no? Lo otro es arena natural y se puede conseguir. Si se quiere, se puede. Y si los tiempos se puedan acelerar, hay fórmulas para ello, ¿no? Administrativas, para conseguir que eso se produzca.
Pues Francis, felicidades por la iniciativa, por hacer participar a todos los habitantes de Icó de los Vinos en una decisión tan importante para el futuro de la playa San Marco, y que sea todo un éxito esa consulta popular. Pero tienes 2 minutos, solo 2 minutos, para vendernos Icó, porque de verdad el que pasea por sus calles ve que un centro comercial abierto existe.
Sí, ¿no? Bueno, hemos ahora sacado una nueva vídeo promocional, una idea sobre aquel Icó emociona, emocionando y bueno, mi codo es un lugar de emociones, el pueblo que más tradiciones vivas conserva, podemos decir de toda España, que tiene mucho que ofrecer. Yo digo que ICO es como la punta del iceberg, que se entiende que la punta es el Drago, pero es que hay mucho más. Y fíjate lo potente que es el Drago, ¿no? Tenemos un parque, el Drago, que es una joya desde el punto de vista de la botánica, ¿no? Que uno puede recrearse, que es un espacio ahí que contempla el mundo urbano y el mundo urbano contempla la naturaleza, ¿no? Ahí, en un sitio, pues, bueno, de los más visitados turísticamente. Hemos sacado adelante una acción promocional a través de vídeos, megafonías, ¿no? Poniendo de manifiesto eso, las bondades de una de las zonas comerciales al aire libre más potentes que existe en Canarias, que además ahora tenemos. Yo antes lo veía y les pido tranquilidad a los comerciantes y que vean que hay futuro y que eso va a ayudar. Es verdad que hay un centro comercial en los que se están produciendo inauguraciones de cadenas, pues que tienen su tirón también, ¿no? Y que eso es bueno porque obviamente la Isla Baja, ICO, la comarca, el noroeste, pues hay mucha gente que busca algunas firmas en concreto y es preferible que estén en tu pueblo porque eso es un elemento atractivo y hace que la gente no se vaya fuera a buscarlas, ¿no? ICO necesita también, pues, tener esa oferta. Se está produciendo en lo que es el Centro Comercial de la Magdalena, que ya se entiende como parte de lo que podemos ofrecer. Pero nosotros siempre hacemos, porque yo lo entiendo así, defiendo el comercio de toda la vida. Obviamente tenemos que ir cambiando y adaptándonos, siempre tenemos que hacerlo. El mundo es muy competitivo y tenemos que ir adaptándonos. Pero yo estoy ilusionado, tengo fe en el futuro, sé que lo vamos a hacer, van a tener el apoyo del ayuntamiento y seguiremos defendiendo que somos ese gran centro comercial, ¿no? Que te puedes encontrar de todo en cantidad y calidad en ICO de los vinos, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que la campaña de Navidad en su día fue muy buena, los comerciantes lo vieron bien, así que bueno, invitarles a que vayan, que prueben nuestros vinos, que se den un paseo, que se den un baño a la playa de San Marcos, que es ICO. Mira, puede tener la panza de burro, ¿no? Pero luego resulta que si vas bajando a la playa de San Marcos, aquello siempre hace un solito súper agradable, ¿no? O sea, que animarles a que nos visiten, que vivan con nosotros el momento en el que estamos. ICO es de muchas fiestas a lo largo del año, de muchas tradiciones, pero ahora todos los fines de semana tenemos nuestro acontecimiento. Mira, ahora hoy es la pelana de en Ollana Díaz, que es de...
No, ustedes de fiesta vais bien.
Hoy tenemos un encierro, ICO. La pelana, hay unos toros que... Bueno, y hay una tradición en torno a San Fermín. Es de las más recientes, pero también que suma. Y
oye, el encierro
estamos en fiesta. Ahora viene el Carmen, que hay... Fíjate, uno... Dos, tres barrios en ICO que se viven la fiesta del Carmen al mismo tiempo. Bueno, se desplaza en cuanto a la fecha. Luego viene, pues, Santiago en Buen Paso y luego tiene, pues, viene la Virgen del Amparo, ¿no? Que es una de las fiestas muy queridas por todo el icodense en verano, bueno. Así que ICO, una ciudad que hemos entendido que es alegre, que debe ser defendida siempre como una ciudad viva, alegre, ¿no? Que en ICO sucede, es como yo te lo he contado, ICO es como una rueda, es nuestra idea, de tal forma que al icodense suceden tantas cosas que no le da tiempo salir y al de fuera si lo toca lo engancha, estoy seguro, ¿no? ICO tiene una ciudad que engancha, que emociona, ¿no? Así que les esperamos con los brazos abiertos allí, ¿no?
Pues nada, don Francis González, alcalde de ICO de los Vinos por Coalición Canaria, que tenga usted un feliz verano, que nos volveremos a ver en septiembre, porque ya esta semana concluimos aquí la temporada 21-22 y nos enfrentamos en septiembre a partir del día 12, cumple del que está ahí sin pelo.
Felicidades.
El día 12
25, ¿no?
25.000.
No, 25.
Pues bueno, llegamos aquí al intermedio, al Ecuador del programa de hoy, que como viene siendo habitual la semana pasada y esta, vamos a intentar hacer un remake de todas las canciones de verano hacia atrás. Nos quedamos la semana pasada en el 2013 y ya está sonando Michael Teló, Eau Si Te Pego. Ahora volvemos.
Ay, se te pega, delicia, delicia, así você me mata. Ay, se te pego, ay, ay, se te pego, hein? Sábado na balada. a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Tema! Sábado na balada, a galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein, pá.
Nossa, assim você me mata.
Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
Bueno, pues esta mañana me frené y no quise comentarle las portadas, pero algún oyente que otro que me ha escrito, venga, contra, di lo que pasa en el día, di lo que pasa en el diario de aviso y tal. Pues yo le leo los titulares, no tengo ningún inconveniente. Yo ya les hice un pequeño resumen de lo que las agencias de comunicación nos aportan, que tampoco es mucho, ¿no? Pero bueno, pues alguna noticia un poquito más relevante de la que, o de más actualidad, de la que por desgracia el periódico El Día o el diario de avisos no nos traen en sus portadas. Yo se las comento. El Día. Los supermercados no dejan de crecer en el archipiélago. La apertura de nuevos establecimientos tirará a la baja de precios en plena crisis inflacionista. El gobierno de Canarias lleva a Santa Cruz de Tenerife a la justicia por la ordenanza para los super. Es decir, que demuestra, esto ya lo digo yo, demuestra que el gobierno de Canarias y la de Santa Cruz no están en sintonía, ¿no? 8 años para adaptar en las islas los centros sociosanitarios a la nueva ley. Y los límites físicos para ser policía local se eliminan por la falta de agentes municipales. El puerto de la Cruz redobla su apuesta por la actividad cultural. Y La Esperanza, el pueblo de La Esperanza, el Rosario, renueva su entrada con una inversión de 1,2 millones de euros. Y en el diario de aviso, bueno, la portada es la foto de la romería de San Benito, que parece que en el puerto no hay fiestas, yo creo que tantas o más como la laguna. San Benito reúne a 15.000 personas en la romería más calurosa de la historia. Y para comentar la actualidad de esta comunidad autónoma, tenemos ya a nuestro analista y opinador de los lunes, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, don Leopoldo.
Muy buenos días, don Diego, y todos los oyentes.
No podíamos dejar pasar este fin de temporada, esta semana final de cierre, sin hablar contigo, aunque tenemos muy pocos minutos, pero tenemos que oírte. Y además saber tu opinión de lo que pasa en este fin de semana y lo que se espera para esta semana tan gloriosa en el ámbito autonómico. ¿Tú crees que va a pasar algo? ¿Vamos a seguir en modo stand-by?
Yo, hombre, todo hace pensar que lo que nos espera de verano, del resto de verano hasta el comienzo de un nuevo curso académico y político, será la preparación de las estrategias electorales, que ya las estamos viendo, ¿no? Que, por cierto, la verdad, yo no sé si da muchos votos ir a romería. ¿Usted qué opina, don Diego?
Debe ser que sí. Yo opino que no, pero debe ser que los que saben de esto piensan que sí.
Yo creo que debería quitar votos, y sobre todo por el mal gusto de los políticos, ¿no? O sea, porque, bueno, ayer vimos en la romería de San Benito en La Laguna escenas dantescas, ¿no? O sea, a mí me dio...
¿A algunos les gusta ver al presidente del gobierno de Canarias repartiendo huevos duros y papas? Pues a algunos les gusta. A mí me produce rechazo, pero debe ser que yo soy la excepcional.
A mí me produce rechazo, sobre todo porque tú dices, bueno, vamos a ver, o sea, es el lugar de un político supuestamente serio, presidente del gobierno de Canarias, que yo no digo que los demás no hayan ido, que seguro que habrán ido, yo no recuerdo ninguno.
Pero el presi es complicado.
Vale, bien, pero además, yo, ¿quién le asesora a don Víctor Torres en cuanto a indumentarias típicas? Porque es que yo creo que si ustedes...
Debe tener un armario y tiene que ponerse una detrás de la otra. Tiene que tener muchas.
No sé, vamos a ver, los pantalones le quedaban largos, muy largos. La camisa le quedaba estrecha.
Leopoldo, no sé, que Ángel Víctor es un poco fachoso. Eso va en su personalidad. El hombre va siempre así como un poco torcido. Y no quiero meterme con él. Pero no, yo creo que pues eso no también es imagen de bonachón, de tío cercano. No sé. Sí, a mí me produce buen rollo el aspecto de Ángel Víctor.
A mí también, ¿no? Pero vamos a ver. Si usted se pone un fajín, no se lo apriete tanto para que le salgan los michelines por fuera, digo yo, por ejemplo, ¿no?
Yo me lo pongo como un imperdible, Leopoldo. para que quede ocioso el estómago.
Claro, pero yo también, o sea, yo también tengo mis michelines, pero me lo adecuo a mi contorno de barriga. O sea, es una cosa sencilla. Los pantalones, contra, había que subirle los vueltos. Y sobre todo, yo me quedé con una cosa: los zapatos. O sea, los zapatos son los zapatos de político. O sea, ¿es necesario ir a una romería con zapatos de político? Porque hay otro, no sé, otro calzado más adecuado, pienso yo. A mí me dio la sensación de que don Ángel Víctor alquiló el traje y le llevaron el primero que tenía disponible. Y no, pues es que la sensación, porque evidente, es que le quedaba largo, estrecho, le quedaba, no sé,
mal, ¿no? La verdad que sí.
¿Qué quieres que te diga, no? Además, ese color violeta. No sé, me llamó la atención.
Igual, es un guiño a Podemos, es un guiño para que no se enfaden con él.
Puede ser.
Es un guiñito a Podemos.
Puede ser, pero bueno, en definitiva, que yo lo que veo es que se están preparando para las elecciones, porque ojo, no solamente vimos a políticos del Partido Socialista.
De todo signo.
A mí me resultó llamativo la presencia de las huestes del Partido Popular, no sé si intentando aprovecharse de esa ola en las romerías también, cosa que también me sorprende, ¿no? Porque la verdad, no, que a mí me parece muy bien que vaya cada quien, pero para ocupar el puesto protocolario, no sé, a mí me choca mucho eso, ¿no? De ir todos en la misma carreta, no sé. A mí me da una imagen lamentable, ¿no?
Bueno, era fin de semana, así que su tiempo de ocio lo pueden dedicar lo que quieran, ¿no?
Sí, pero no ocupando puestos protocolarios. O sea, a mí me parece muy bien que vayan todos los políticos que quieran, pero me voy como cualquier hijo de vecino, no a que me vean en las primeras filas, ¿no? No sé, a mí no me parece lo más lógico ni lo más apropiado. Después muchos dirán que si no estaban en los primeros asientos de la iglesia, los criticarán, pero bueno, yo entiendo que hay que saber estar.
¿Y de tus amigos de Coalición Canaria, echaste en falta alguno o estaban todos?
Pero mira, es que espérate una cosa, yo, a no ser que haya un silencio informativo, ya es que no había nadie de Coalición Canaria.
Se echaron de menos, ¿verdad? Están trabajando en un proyecto político para presentárnoslo.
Claro, no lo sé.
No lo sé tampoco, buscando. Pero se echó de menos, ¿eh?
Yo no vi al Mensei, por ejemplo, me llamó la atención que el Mensei no estuviera por allí. Caramba, pero ¿qué pasa aquí, no? Me eché en falta también al alcalde de La Orotava, que él siempre le gustan estas cosas, ¿no? Es muy típico. No sé, me faltó ahí representación nacionalista, a no ser que ellos hayan abandonado la romería, que era una cosa marca de Coalición Canaria, que puede también ser en el nuevo diálogo este con la ciudadanía. Igual han llegado a la conclusión que las romerías no dan votos como estamos diciendo, en definitiva. Y después no puedo evitar, Diego, el escándalo nacional de las escuchas de otra vez el señor Villarejo con una cierta clase de periodistas, vamos a denominarlos así, y que hace una vez más necesario el que la profesión periodística se regule en este país. O sea, esto no puede pasar. Y yo lo que me pregunto es, ¿se sacan informes falsos, falsificados presuntamente por la policía? O sea, que sale un periodista diciendo que esto está certificado por la policía.
Y a sabiendas se publican. Y a sabiendas que son falsos, claro, se publican.
Sí, no.
Es que esto es el colmo.
Pero ojo, ¿y la policía qué hace? ¿Y la justicia? ¿Y la fiscalía? O sea, ¿cómo es posible que esos periodistas sigan ejerciendo? Bueno, por el desmán.
Bueno, ejerciendo y entrevistando al presidente del gobierno.
Exactamente, pues son cosas que yo no logro entender.
Pues esa es la sociedad que hemos fabricado, Leopoldo, y la falta de criterio hacia la objetividad y la independencia periodística que tenemos alimentando. Fíjate tú que yo este fin de semana me indignaba porque un comunicador era capaz de plantear abiertamente en un comunicado que los medios de comunicación tienen la obligación de hacerse eco de todas las noticias y después las administraciones públicas desmentir las cosas falsas. Digo, es para fliparlo,
Pero eso significa una cosa muy sencilla, es decir, que no tienen ni idea.
Ya, pero es que ese tipo de comunicación es la que se está vertiendo en las redes sociales y en los medios digitales, y la gente se la come y lo compra.
Claro.
Y parece que eso es lo bueno. Es decir, el periodismo ahora es alarmar a la población con noticias que se saben que son falsas, independientemente de contrastarla. Es decir, el periodismo no es contrastar la información y vertir en unos micrófonos, en un periódico, algo que ya se sabe que es verdad contrastada por las dos partes. No, es lanzar bulos. Y eso hay que sacar pecho y decir, esto es el periodismo de calidad. Váyase usted un poquito a la mierda.
Claro, pero lo más triste de todo, ¿usted ha oído alguna organización profesional, alguna de la Asociación de la Prensa de Madrid?
Quejándose.
O los sindicatos, que también tienen su responsabilidad en el tema laboral, y incluso, sí, hablo incluso de ontológico. ¿Usted ha visto a alguien decir algo?
No.
Eso es lo que a mí como periodista, pues la verdad, me hace deprimirme mucho. Y
pues hay que trabajar, Lorenzo, Leopoldo, en qué estaría yo pensando en ese tema, es que me estaba escribiendo Lorenzo por aquí, por el WhatsApp. Hay que trabajar en eso mucho, hay que trabajar mucho en eso, Leopoldo. Hay que ser independientes, sí, libres y...
Muchísimo.
Por cierto,
Totalmente.
En la antítesis de lo que estás comentando, que ha pasado en España con el tema Villarejo, Mediaset y A3Media, está la noticia en Francia, de que Macron está no salpicado, sino bastante manchado, a través de una información que aporta con infinidad, miles de documentos. El creo que es el comité de... A ver si lo soy capaz, lo apunté, porque es que es un nombre de estos raros, ¿no? En Francia. Tema de Uber, que empezaron a chantajear y a coaccionar y a mentir también y a manipular a los taxistas y tal.
Incluso los propios directivos de la compañía, no los del staff superior.
El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación.
Exactamente, sí. Pues los propios directivos decían en esas grabaciones que han salido a la luz pública que eran conscientes de que estaban cometiendo ilegalidad.
Sí.
Y aquí no pasa nada, pero fíjense que...
A Macron le va a costar un disgustillo, ya te lo digo yo, ¿eh? Porque entonces era ministro de Economía con Hollande y está claramente definido que hay papeles. Hay que trabajar en esa línea.
¿Dónde se ha implantado esa compañía ferozmente? ¿Recuerda?
En las grandes ciudades europeas, incluidas las españolas, con los mismos sistemas que se han denunciado.
Y concretamente en Madrid, con el beneplácito de los actuales gestores en el ayuntamiento del Partido Popular.
Ya sale la vena socialdemócrata de mi querido amigo Leopoldo.
Pero a ver, esto que yo
solo estoy diciendo, solo en Madrid.
No, también en Barcelona.
Vale.
La atención. Pero en Barcelona, sí, la alcaldesa denostada y vilipendiada, ahí sí se ha mostrado en contra. Pero en Madrid no. En Madrid no, que por eso en Madrid los taxistas están en guerra con la comunidad y con el ayuntamiento. Y eso es hecho, son hechos. Entonces, claro, yo me pregunto, caramba, pero ¿por qué siempre son los mismos los que están metidos en todos estos follones? Me llama mucho la atención y yo confío en que el señor Feijóo, que yo deposito muchísimas esperanzas en él, termine por limpiar el partido, que buena falta le hace en algunos territorios.
Bueno. Pues nada, habrá que limpiar a Ada Colau. Esa no es del PP. ¿Qué te digo, Leopoldo? Que tenga usted unas buenas fiestas, que ahora viene la época festival y estival.
No me verás mucho por las fiestas, ¿eh?
Es una buena costumbre.
Sobre todo por cómo está la pandemia, no me verás mucho por las fiestas.
Bueno, se pone usted la mascarilla cuando haya gente que no conoce y ya está.
Vale.
Hay que pechito con la gente que uno duerme, que también hace falta sacarlas ahí a pasear, ¿eh?
Sí, no, por supuesto, ¿eh? Fin de semana estuvo por ese bendito norte y esta
maravilla. Qué maravilla, ¿verdad? Este norte es el bendito.
Sí, señor. Sí, sí, sí.
Pues nada, pues ¿qué nada, le digo a usted? Que invitado está a todas las fiestas de este Valle de la Orotava, que empieza ahora y no acaba hasta que no acabe el verano.
Bien, sí, sí, sí. Nos daremos algún volteo, pero con prudencia.
Un abrazo, Leopoldo. Buenas vacaciones de verano. Y ya sabes, mañana estamos en el puerto, por si te quieres pasar por ahí a echar un café en la Plaza del Charco.
Me gustaría.
Pues invitado queda usted.
Muy bien. Perfecto.
Un abrazo, Leopoldo.
Pues nada, feliz descanso.
Igualmente. Venga. Chao, chao.
Hasta luego.
Gente Radio.
Pues ya tenemos aquí al segundo invitado de la mañana de hoy y la verdad que teníamos muchísima ilusión de tenerlo aquí sentado por segunda vez en esta temporada, don Manuel Domínguez. Muy buenos días, Manuel.
Muy buenos días.
Y además, antes era alcalde de la Realejo, ahora es presidente del Partido Popular.
Sí, es verdad que hace unos días, creo que todavía no hace un mes, que dejé la alcaldía de los Realejos para centrar, bueno, todo el trabajo como presidente del Partido Popular de Canarias y candidato a la presidencia del gobierno.
¿Qué te queda? ¿Qué te queda trabajo por hacer?
Bueno, queda mucho porque ya lo dije el día de mi congreso, en donde advertía que el Partido Popular tenía que ponerse a entrenar para tener músculo. El partido ha atravesado una época muy difícil a nivel regional, pero también a nivel nacional. Y bueno, hemos tenido muchas debilidades que con estos seis casi meses que llevo al frente del partido he visto cómo hemos ido solventando muchos de ellos.
Pues Manolo, yo con toda la confianza que puedo tener contigo, que por desgracia no es mucha, pero será más a medida que vayas viniendo por aquí.
Sí, señor.
Porque estos micrófonos nos hacen ir cogiendo
el roce, el roce hace cariño.
Eso es indudable. A mí me sorprendió muchísimo en el último acto como alcalde de Los Realejos. Es la primera vez que he visto emocionado a Manolo Domínguez, de verdad. De verdad,
sí.
Con lágrimas en los ojos y la verdad no es que me diera ternura, porque ya somos mayores, pero me sorprendió. Digo, es humano y tiene sentimientos.
Sí, la verdad es que yo soy poco expresivo en mis sentimientos, es verdad. He vivido buenos y malos momentos, he vivido momentos muy ilusionantes. Nunca olvidaré aquel primer momento en el año, valga la redundancia, en el año 2011, en el que gané con mayoría absoluta, esa llegada a la sede, cómo estaba todo el mundo emocionado, etcétera, y yo pues era un hombre tranquilo, ¿no? Sin embargo, el hecho de renunciar a la alcaldía de Los Realejos ha ido más allá de una relación laboral o de una relación política con el ciudadano. Creo que ha habido mucha afectividad, mucho cariño y bueno, el haber escuchado en la calle frases de ¿por qué te vas? No nos dejes. Hay una que no me voy a olvidar nunca, ¿eh? Es decir, ¿qué te hemos hecho para que te vayas? Es decir, esa frase, que a lo mejor no tiene mucho contenido para nadie, para mí, ha tenido un significado importante porque esa señora que me lo decía, me lo dijo como si yo me fuese porque estaba cabreado con el pueblo. Y no es verdad. Yo me fui o dejé la alcaldía porque tenía que asumir un nuevo reto. Y yo soy lo que soy en el partido, en política gracias al Partido Popular. Y el partido me necesitaba en este momento y lógicamente podía haber optado por lo fácil, que era haber dicho que no. Haberme quedado Los Realejos, que era mi zona de confort, y seguir trabajando ahí como alcalde. Pero decidí dar un paso porque entendí que el partido me necesitaba y había que afrontar un reto como el que estamos afrontando en la actualidad. Esto lo hablé en su momento con Pablo Casado y con Egea, luego lo volví a tratar con Feijóo. Todos coincidíamos en lo mismo y, bueno, hemos dado el paso adelante con toda la ilusión del mundo.
Porque Manuel Domínguez, a pesar de su juventud, tiene una dilatada trayectoria política con experiencia en todos los ámbitos. No solamente ha sido alcalde de Los Realejos, también ha sido diputado nacional en el Congreso de los Diputados. Y además yo creo que lo más importante de todo, que la gente se olvida, y es que ha hecho banquillo, ha estado en la oposición.
Cierto.
Y estar en la oposición yo creo que es fundamental para ir construyendo a un buen político. No digo que Manuel Domínguez lo sea, pero que ayuda en la construcción de un buen político es evidente, ¿no?
Bueno, siempre he dicho que para uno entender la política o para ser director de hotel hay que ser recepcionista, ¿no? Primero, porque si tú eres recepcionista, al final no pierdes el contacto con tu cliente, ¿no? Cuando eres concejal en gobierno, cuando eres concejal en la oposición, entiendes que cuando llegues a ser alcalde cuáles son las funciones que se desempeñan en las distintas concejalías. ¿Entiendes cuál es la demanda del ciudadano y cómo tienes que estar cerca de ellos? Por lo tanto, yo fui recepcionista antes que director de hotel y creo que ha sido una tarea importante. Y a mí ahora, como presidente del Partido Popular en Canarias, me ha valido muchísimo lo que he aprendido de los ralejos. Ese municipalismo que llevo en mis venas, pues es lo que estoy aplicando y yo creo que es la fórmula y la forma de hacer política, aunque hablemos desde el ámbito autonómico.
Yo creo que uno de los grandes éxitos, y para los que conocen el Ayuntamiento de los Realejos y están cercanos al equipo que has construido, uno de los grandes éxitos de Manolo Domínguez ha sido construir ese tremendo equipo humano y de profesionales de gran nivel que tiene al frente del Ayuntamiento de los Realejos y que ha dejado en total libertad ya hace una semana, con total confianza de que van a hacer el trabajo bien. ¿Va a ser fácil construir un equipo igual de potente a nivel autonómico? Hay que visitar muchas islas, hay que conocer muchos afiliados, hay que haber muchos valores que hay en el Partido Popular en toda Canarias, ¿no?
Bueno, el Partido Popular en Canarias, a pesar de no tener ese músculo del que yo hablaba hace, pues ahora 6 meses, es verdad que tiene hombres y mujeres muy capaces. Yo me he quedado muy sorprendido de la capacidad que tiene el partido en el ámbito autonómico. He conocido a personas que, a pesar de llevar tanto tiempo en el partido, antes no las conocía. He detectado cómo hay alcaldes y alcaldesas que tienen un potencial impresionante. Ya conozco desde hace más tiempo, 3 años, al grupo parlamentario y estoy encantado, de verdad, lo digo muy sinceramente. Es un equipo humano fantástico, pero muy profesional. Y yo creo que el partido en Canarias no va a tener problema para conformar ese gran equipo. Es cierto que en toda decisión, primero hay errores y segundo hay callos que se pisan. Y yo soy de los convencidos y estoy preparado para ello, de que cuando tome la decisión de colocar a cada uno en un lugar, hay quienes pues se sentirán atacados y se cabrearán. Pero bueno, esto viene en la alineación, ¿no? Es decir, cuando tú haces la alineación, el que se queda en el banquillo siempre se cabrea. Pero al final lo importante es que haya cohesión dentro de ese equipo y que entienda todo el mundo que tiene que estar preparado para saltar en el minuto que le corresponda.
El presidente del Partido Popular va a participar en la elección de todos los equipos que van a presentarse en las próximas elecciones, que ya están aquí ya. En septiembre tendremos que empezar a hablar en clave electoral. Ahora de momento vamos a dejar un Kit Kat. ¿Vas a participar en toda la confección de todas las líneas o vas a parar en el ámbito parlamentario, es decir, las listas al Parlamento Canario y a los cabildos, y vas a dejar el ámbito municipal en los comités insulares?
No, con mucha autonomía para las presidencias insulares, sí voy a participar. Estamos ya en la primera fase, que es en candidatos al Parlamento de Canarias, candidatos a los cabildos y candidatos a las capitales de islas, sumándole Telde y La Laguna. Luego vendrán el resto de municipios.
Complicado para el Partido Popular todo eso que estás diciendo, ¿eh?
Sí,
ahí
sí.
Ahí tiene
sí.
Trabajo.
Sí, hay trabajo. Hay trabajo. Puede que el dibujo ya lo tenga más o menos en mi cabeza. Es cierto que no se pueden tomar decisiones unipersonales, ni mucho menos. Primero, porque yo no soy así. Pero en este sentido, esa es la primera fase que cumpliremos en el mes de septiembre y luego ya empezaremos a definir cuáles son las candidaturas del resto de municipios. Es verdad que ahí mucho tendrán que decir, o el 90%, los presidentes y las presidentas insulares, porque son quienes realmente conocen el andar de cada uno de los comités locales, qué es lo que más nos interesa, quiénes son las personas que más destacan y tienen esa posibilidad, con lo cual hablaremos, pero ellos tienen mucho que decir al respecto.
Yo no quería decir nada, pero lo voy a decir. Manolo, te felicito por la incorporación de uno de los grandes pensadores que conozco de la política. No voy a decir su nombre porque lo quiero mucho, pero demuestra una clara inteligencia por parte de Manolo Domínguez, y es que a veces el bosque no te deja ver la realidad, los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Y al haber aportado a tu equipo una persona que viene de fuera para hacerte un análisis de lo que tienes dentro, es una clave de inteligencia muy importante, y te felicito.
Bueno, yo...
¿Y sabes a qué me refiero?
Sí, claro que sé a qué te refieres. Y yo voy a poner un ejemplo del Ayuntamiento de Los Ralejos, ¿vale? Para no nombrar a nadie en la actualidad. Cuando llegué a Los Ralejos, ya tenía analizado a varias personas, entre ellas a Sergio, jefe de prensa hoy en el Ayuntamiento de Los Ralejos, un hombre que yo creo, y nunca se lo he preguntado, que no tenía una vinculación directa al Partido Popular. A mí me da igual. Yo buscaba un profesional en la materia y se incorpora al Ayuntamiento de Los Ralejos y empieza a demostrar su valía. Ya había hecho algunos pinitos conmigo cuando yo era diputado nacional. Y luego está el gerente de la empresa de servicios, Ricardo, a quien no incorporo yo al ayuntamiento. Él viene de la mano de Coalición Canaria. Y sin embargo, yo recuerdo aquella conversación perfectamente, y él no se va a molestar porque yo la diga públicamente, en la que me dijo, bueno, alcalde, vengo a despedirme y ha sido un placer. Y yo le digo, ¿y por qué te vas? ¿Pero tú vas a confiar en mí? Digo, pues claro. Sí, es que la conversación que vamos a tener hoy era para decirte que a mí me gustaría que siguiera siendo el gerente de esta empresa, porque has demostrado durante el tiempo que yo te he conocido desde la oposición que eres un hombre capaz, un profesional, y que por lo tanto vas a continuar ahí siempre que tú quieras. Y ahí ha estado durante mis 11 años como alcalde, ambos han estado en su posición. Con esto lo que quiero decir es que para mí la importancia está en la capacidad de las personas, y que cuanto mejor equipo y más profesional sea el que tú tienes en tu entorno, mejores éxitos para todos. El hecho de pensar que cuanto más potente sea la gente que tú tienes a tu alrededor, más posibilidades de que te quiten de donde estás, yo creo que es un error. Porque si vives pensando en que tienes que consolidar tu puesto, que nadie te lo puede quitar, que esto es mío para toda la vida, serás un amargado siempre. Si vives pensando que esto tiene fecha de caducidad y que terminará en un momento y que lo tienes que hacer lo mejor que puedes durante el tiempo que te corresponda, pues yo creo que no solo vas a disfrutar de ello, sino que vas a tener buenos resultados, que es lo que intento hacer.
Y rodearse de palmeros siempre es mala decisión. Es mejor tener personas con criterio y que aporten, que tengan cosas que aportarle al equipo de Manolo Domínguez.
Yo en ese sentido tengo un ejemplo que siempre he dicho, es muy coloquial y a lo mejor suena muy vasto, pero yo digo, oye, si yo digo BTT, y estoy contigo y tú me sigues ahí aplaudiendo y tal, nunca lo voy a corregir. Y si tú me dices, oye, Manolo, mira, es que no se dice así, se dice vete, lo voy a corregir. Pero si no tienes nadie alrededor que observe ese tipo de cuestiones, al final estarás en el error constante. Miras a la cara de quienes tienes alrededor y sonríen, y tú te piensas que eres el mejor, y sin embargo estás haciendo el ridículo. Entonces, los que tú tienes a tu lado tendrán que ayudarte a hacer las cosas bien. Y este es un ejemplo muy muy chorra, quizás, pero creo que es muy significativo, demuestra mucho lo que quiero decir, ¿no?
Bueno, pues el reto importante de Manolo Domínguez en los próximos meses, y el próximo año va a ser clave para todo esto, es el asalto al gobierno de Canarias, porque el objetivo de ser presidente del Partido Popular en Canarias es acceder a la presidencia del gobierno de Canarias, ¿no?
Sí, ese es el objetivo. Todo el mundo sabe cómo soy, el que me conoce sabe cómo soy. Me gusta la planificación, me gusta la estrategia, me gusta pensar, me gusta marcar objetivos alcanzables, y en eso estoy, ¿no? Creo que nosotros ya...
Objetivo alcanzable, Manolo, ser presidente de la comunidad autónoma?
Hay una cuestión en Canarias que es muy distinta de la que se puede ver en el ámbito nacional. Y yo creo que incluso los canarios a veces desconocemos esa realidad. El sistema electoral, nuestra idiosincrasia, etcétera, nos lleva a que los futuros gobiernos sean de pacto. Y en un pacto el Partido Popular tiene mucho que decir. Yo estoy convencido de que hoy en día muchos canarios, más de los que pensaba, están en la posición de que el Partido Popular es un elemento fundamental del próximo gobierno de esta tierra. Yo hace muchos años que no oigo hablar del Partido Popular como se oye en los últimos tiempos, y bueno, con los pies en el suelo y objetivamente, yo puedo decir que sí, que ese objetivo es alcanzable.
¿Te ves como próximo presidente del gobierno autónomo?
Sinceramente, me dolió la barriga mucho. Al principio, el desconocimiento siempre te lleva a...
Es que eso te pone una situación complicada, ¿eh?
Claro, claro.
Una cosa es ser miembro del gobierno, otra cosa es presidente, ¿eh?
Claro. Es que en un primer momento, cuando uno desconoce la realidad de la política autonómica, yo he estado muy cómodo, como decía, en el Ayuntamiento de Los Ralejos, y si querías hablar de la Avenida Canarias o de Los Barros o de Palo Blanco o de Codel Alto, podíamos hablar con mayor soltura. Cuando llego aquí, tiro un poco del freno a mano, primero porque desconozco muchos asuntos, segundo porque tengo que estudiar bastante, y tercero, decía que siempre el desconocimiento te lleva a la desconfianza, ¿no? Bueno, yo creo que llevo 6 meses de aprendizaje forzoso, y a día de hoy puedo decir que me veo y estoy dispuesto a ser presidente del Gobierno de Canarias.
¿Con el apoyo de quien sea,
no,
o de algunos?
Primero, no voy a firmar un cheque en blanco con nadie para entrar a ningún gobierno. ¿Por qué? Pues porque creo que aquí nos hemos olvidado durante muchos años del contenido y nos hemos ido más al continente. Es decir, aquí en Canarias, y el claro ejemplo es el Pacto de las Flores, se ha olvidado cuáles son los contenidos, los programas, las acciones que se pretenden llevar con los canarios. Y se han centrado más en ver si los números dan. Da igual con quién. Un montón de votos entre 4 formaciones que ya has visto las broncas que han tenido internamente.
Las que quedan.
Y las que quedan. Y que en este sentido, pues siempre se ha priorizado el interés de conservar el pacto antes de los intereses de los canarios. Yo voy a poner un ejemplo. Dependencia. Yo creo que nunca Canarias ha tenido una peor consejera como la que tiene hoy en día en cuanto a derechos sociales se refiere, que es la consejera de Podemos. Y el presidente del gobierno no la cesa, igual que ha cesado a la de sanidad, ha cesado a la de educación, ahora cesó al director general de ganadería. No lo cesa porque no es de su partido.
Pero le pone una directora...
Claro,
debajo,
le pone una directora debajo y, oye, tú no te molestes, y así...
Pero esta es la que va a mandar.
Si los números nos dan para el próximo pacto, bueno, tú no estás molesta y podemos llegar a acuerdo. Eso es lo que está pensando Ángel Víctor Torres. Él no está pensando en que si la quita y pone a alguien mejor, tendremos mejores resultados para Canarias. Entonces, no vale pensar en que podemos ir con cheques en blanco e irnos al continente. Yo quiero ir al contenido, y en función de lo que tengamos en ese contenido, pues podemos llegar a acuerdos futuros de gobierno.
Pero líneas rojas, ninguna.
Líneas rojas más allá de Podemos, ninguna, ¿no?
¿Y por el otro lado?
No, por el otro lado tendrán que aclarar primero quiénes son y qué quieren para esta tierra. Yo tengo muchas dudas, ¿eh? Muchísimas dudas. Siguen pensando que las comunidades autónomas sobran. Si sobran, tú no te puedes presentar para defender una comunidad autónoma, al no ser que te presentes para destruirla desde dentro. Y luego hay muchos asuntos particulares de Canarias de los que tendríamos que hablar en profundidad. Entonces, a partir de ahí, veríamos. Pero hay que ser transparente. Yo me comprometo a ser absolutamente transparente sobre todos los asuntos que quieran debatir en una negociación para un futuro gobierno. Yo le pido al resto de partidos que hagan lo mismo. Con absoluta transparencia, con luz y taquígrafo, hablemos para que sepamos qué es lo que pretendemos para esta tierra.
Yo espero tener a don Manuel Domínguez por aquí, por estos micrófonos, el año que viene bastantes veces. No digo que una vez cada trimestre, pero una vez cada mes, si puede ser, porque va a seguir viviendo en Los Realejos.
Sí, sigo viviendo.
Y va a seguir yendo hacia Santa Cruz, pues un día que tenga la agenda, se pasa por aquí. Pero en el proyecto político que va a presentar o que está construyendo para presentarnos a los canarios, que todo el mundo conoce ideológicamente al Partido Popular, pero a mí me gustaría saber, y a lo mejor si le puedo arrancar, 3 cositas que a mí me preocupan como posible votante, porque aquí estamos ya como posible votante. Uno. Que gobierne la lista más votada. 2. Reforma de la ley electoral canaria. Y 3. Reducción de la administración pública canaria, evitando chiringuitos y echaderos de tantos amigos. ¿Hay compromiso por parte de Manuel Domínguez para construir el proyecto del Partido Popular en torno a estos 3 ejes?
Nosotros estamos ahora elaborando un plan para gobernar que pivota sobre 4 ejes fundamentales, pero en asuntos tan concretos como este yo me puedo mojar. Primero, lista más votada. Recuerdo una conversación con Mariano Rajoy en la que le dije: presidente, dime una cosa, ¿por qué no aprobaron la ley para que la lista más votada gobernara? Y me dijo: ¿y por qué tenemos que hablar de eso? Él en su tono gallego, ¿no? Con lo cual nunca me dio respuesta y yo sigo teniendo la misma duda. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo para que esto sea así. Acabo de poner el ejemplo del pacto del gobierno de Canarias, ¿eh? Si la consejera de Derechos Sociales fuese del Partido Socialista, ya estaría cesada. Por lo tanto, en este sentido, creo que es importante que trabajemos en esa línea. Número 2 era el asunto de la ley electoral canaria. Con respecto a la ley electoral, yo nunca he estado de acuerdo con esta ley. Creo que es un error. Creo que no representa a los canarios por igual, y en segundo lugar, yo creo que no da la misma oportunidad a todo el mundo. Con lo cual, hay que pensar en modificar esta ley de otra manera. Y con respecto a la adelgazar la administración, es obvio y además va a ser una obligación. La situación económica no pinta bien. Y saben que cuando ya salimos de los presupuestos municipales y nos vamos a presupuestos autonómicos, el Producto Interior Bruto significa mucho. El crecimiento del mismo nos da una posibilidad de ingresos mayor o menor. Con lo cual yo creo que las previsiones de ingresos futuras, vista el frenazo que va a tirar el consumo, va a ser significativo. Y en este sentido, a menos ingresos, tienes que reducir el gasto y el gasto se tiene que equilibrar, pues desde mi punto de vista, adelgazando la administración. Ya dije el otro día que es el momento de bajar impuestos por varias razones. Una, porque tenemos beneficios del año anterior. Dos, porque ya dijo el consejero, el vicepresidente del gobierno, que estamos con salud financiera. Tres, porque se ha ingresado muchísimo más de lo que se tenía previsto en las previsiones iniciales del presente ejercicio. Y dijo, claro, pero es que los gastos han crecido. Pues adelgaza usted la administración.
Y con permiso de don Manuel Domínguez, no se sabe gastar el dinero que se recauda.
No, no es posible que la época de crisis en la que hemos vivido, una crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis económica, nos haya llevado a tal situación que una administración como la canaria, y además creo que es la única de toda España, haya tenido beneficios. ¿Eso qué quiere decir?
Eso es absurdo.
Claro, quiere decir
una
que no se
la... con beneficio.
Yo que era portavoz de Obras Públicas he visto cómo en un ejercicio dejaron de gastarse el 62%, creo que fue. Es decir, que tan solo se invirtió el 38%.
Y con la inflación eso es un crimen.
Claro.
Lo que se podía haber hecho con ese dinero no se puede hacer ahora.
No se puede hacer ahora porque ahora el valor del dinero es menor, bueno, lógicamente, tanto como un 10%, ¿no?
Es triste. Don Manuel, no le quiero quitar más tiempo porque mi compromiso con su jefe de prensa es que lo soltara a las 10, son las 10 y 5 y aunque hemos empezado un poquito tarde, le he arañado con su permiso unos minutitos, tienes obligaciones. Muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y que se repita.
Nada, muchísimas gracias. Nos iremos ahora de procesión aquí en el Puerto de la Cruz con el Gran Poder y nada.
Por cierto, le he visto este fin de semana por el puerto y bueno.
Sí, he tenido una jornada intensa este fin de semana, vine al baile de magos y ayer estuve en la romería de la Laguna de San Benito.
Eso pasa por meterse en líos autonómicos.
por confianzudo.
Don Manuel, muchísimas gracias.
Gracias
y hasta la siguiente.
Un placer.
Pues vamos para allá con el UC On the Floor, Jennifer López y Pitbull, canción del verano del año 2012. Se va acercando el veranito, disfruten, ahora volvemos. In the club, huh. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brains, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck.
Stop! Diego, saludos a ti y a todo tu equipo y por supuesto a tus oyentes de Gente Radio en este último comentario ya de cierre de la temporada. Les agradezco a todos que bueno, a ti por supuesto que nos hayas dejado este ratito para comentarles la actualidad y también a todos los que nos siguen por escucharnos. Empiezo, digamos, este último digamos comentario con el argentino, el gran escritor y pensador Jorge Luis Borges. Él solo hacía referente a, digamos, a los peronistas, ¿no? Que no son ni buenos ni malos, sino son incorregibles. Pues yo creo que eso hay que aplicárselo al PSOE, porque de hecho el Partido Socialista Obrero Español, o lo que quede de él, ahora en su versión sanchista, no es más que digamos una bueno, pues una versión también del peronismo argentino. En muchos aspectos coinciden. El principal es que los dos son socialistas, el principal es que los dos son movimientos de un carácter, digamos, autoritario, que son poco democráticos. Nunca ha sido grandes defensoras de democracia el PSOE, en el estricto sentido. Ya por mucho que duela esto, pero esa es la realidad. Otra cosa es la propaganda y lo que ellos cuentan y la desmemoria histórica que pretenden imponernos, ¿no? La ignominia de esta semana, precisamente con esa memoria democrática, con esa ley de memoria democrática puesta en manos de los bilduetarras, justo en esos días de conmemoración del 25 aniversario del recuerdo del asesinato de Miguel Ángel Blanco con tiro en la nuca, y que también, bueno, pues trajo un secuestro absolutamente vil que conmocionó a toda la sociedad por parte de los etarras, que todos ellos pues están formando parte de lo que es Bildu en la actualidad, que es el socio, digamos, uno de los socios fundamentales con el que cuenta el sanchismo para seguir estando en el poder, con desgracia. En ese sentido, bueno, el escuchar al tinerfeño Héctor Gómez defender esto es realmente lamentable, ¿no? No pueden los socialistas canarios caer más bajo. Y esperemos que eso se pague, digamos, en factura dura y fuerte en las próximas elecciones autonómicas y locales. Pero, en fin, esa es otra historia. Lo que sí quiero decirles es que el socialismo, desde luego, es una ideología que ha sido una ideología del fracaso desde que nació, ¿no? De mitad del siglo XIX y del XX ya tenía que haber desaparecido, pero que, desgraciadamente, pues seguimos soportándola y aguantándola en muchas partes del mundo, y ahora incluso un resurgimiento, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Y a nivel internacional, bueno, pues parece que ya ha habido alguna reacción. Estalló una revuelta en Sri Lanka, en esa tiranía socialista que estaba en Asia, y vamos a ver en qué acaba eso, pero bueno, de momento las primeras noticias que hay es que se ha incendiado el Palacio Presidencial, que huyó el presidente y toda su cúpula, y en fin, y veremos. En Argentina también la cosa, ya que estábamos hablando precisamente de los peronistas, está al borde del caos otra vez, porque digo, cada vez que están los peronistas no salen de la situación caótica y de ruina total y absoluta. Y en España nosotros no hemos caído en ruina total y absoluta, porque afortunadamente estamos en la Unión Europea y nos ponen, digamos, freno y reparo. Y no tenemos también el imagínense ustedes si su sanchidad tuviera la manivela para darle a la maquinita de hacer dinero. ¿En dónde estaríamos ya en la inflación y en la situación de pobreza, digamos, de España, ¿no? Por fortuna, eso no depende de él. Y gracias a Dios, pues no estamos en esa situación. Pero hace todo lo posible porque vayamos por esa vía, ¿no? La situación económica es realmente durísima. Todos los indicativos, digamos, a pesar de que se quiera ocultar la realidad y se imponga, digamos, imponer, bueno, el controlar todos los las instituciones y los medios en donde se hacen esas mediciones para, bueno, pues mentir y tergiversar, como es propio de lo que es el sanchismo en estos más de 4 años que lleva ya gobernando, Bueno, pues parece que no es capaz de poner, digamos, una venda a la realidad, y la realidad se está imponiendo. Veremos lo que pasa en ese debate sobre el Estado de la Nación de esta semana, que va a ser sin duda protagonista, prácticamente ya cerrando la temporada política, porque se irán todos de vacaciones a partir de este debate, que ya, por cierto, lleva 4 años sin celebrarse. Este hombre de la transparencia, de la democracia y, en fin, el adalid absolutamente de todo. Y lo cierto es que se va a celebrar con un fraude que está en sus horas, digamos, más bajas de popularidad y de apoyo social y político. Digo social porque él no puede ni salir a la calle, es decir, por donde pasa, bueno, pues es pitado y ya, bueno, pues él se cuida mucho de estar en cualquier acto medianamente público. Y a nivel político, porque, bueno, pues es posible que en este debate sobre el Estado de la Nación vaya a ser un todos contra su Sanchidad, a pesar de que él está inflado después de la cumbre de la OTAN, pero lo cierto es que tiene prácticamente todos sus apoyos ahora mismo revueltos. Todo el mundo sabe que estamos en fin de ciclo, y el problema es que el primero que lo sabe y que por eso está haciendo todo lo posible por desde dentro cambiar las cosas o aferrarse a ese poder y a esa presidencia es el propio Sánchez. Y esto es lo que estamos viendo con ese control de instituciones y con todas las medidas más que preocupantes de lo que representa precisamente un poder autoritario como el que estamos viendo en esos tintes por parte de Sánchez. Y eso es lo que digo, realmente preocupa. Veremos de lo que da de sí ese debate sobre el Estado de la Nación. Pero bueno, él nos va a mentir como es habitual, va a contar una película que nadie ya se cree porque todo el mundo lo conoce perfectamente. Y bueno, y todos la oposición, bueno, pues esperemos que sean duros con todo lo que le están haciendo, en especial con todo lo que hemos vivido en esta semana pasada, con esa relación, digamos, de poner la ley de memoria democrática en manos de los vilduetarras, que ha dejado con las vergüenzas al aire hasta los propios socialistas, los históricos, como el caso de Felipe González, ¿no? Decir que la democracia realmente empezó en 1983, como pretenden los vilduetarras, y que hasta ese momento, bueno, pues no seguía, digamos, el franquismo, es decir, que con Felipe González estando en la presidencia del gobierno todavía había franquismo, según la versión de esta desmemoria democrática que pretenden hacernos tragar, porque esto es, además, que ni es memoria ni es democrática, es, bueno, pues un trágala, otra vez muy al estilo de los países, bueno, pues dictatoriales, de lo que pueda pasar en China, de lo que puede pasar en Rusia, de lo que pueda pasar en todos estos países que te quieren imponer una sola visión de la historia y del relato de lo que ha pasado. Claro, es que los que tienen mucho que esconder, que es el caso del PSOE, que insisto, ellos fueron los que provocaron la guerra civil. Eso no fue Franco. Franco es consecuencia de ello, precisamente porque además el propio dictador, que después, bueno, estuvo 40 años, o 37 para ser exacto, en el poder. Bueno, fue como consecuencia precisamente de destrozar la República, y quien se cargó la República fue precisamente el propio gobierno en manos del Partido Socialista Obrero Español, que querían ir a una dictadura del proletariado. Y eso, insisto, Largo Caballero lo dejó bastante claro en todos sus escritos, en todas sus manifestaciones, y el propio Indalecio Prieto dijo que posteriormente lo reconoció y que participó en que se nos llevaran a la guerra civil cuando atentó la gente de seguridad directa de él contra los líderes de la derecha de entonces, Calvo Sotelo y compañía. En fin, esto está más que demostrado, más que evidente, pero esta es la realidad que no se va a contar. Se va a contar una realidad completamente diferente y seguirán mintiéndonos y diciendo que el culpable de eso, quien estalló la guerra fue, o quien provocó la guerra fue Franco, cosa que no tiene nada que ver con lo que ocurrió en la realidad. Nos están mintiendo ya con lo que ha pasado con los etarras, porque por lo visto ellos no tienen poco o nada que ver con lo que ha estado pasando cuando hay casi un 40%, 300 y tantos asesinatos que todavía no se conoce quiénes son los implicados en ese asesinato. Por ejemplo, todavía ni siquiera se sabe quién dio la orden para matar a Miguel Ángel Blanco, que ahora conmemoramos, como decimos, esos 25 años de ese secuestro vil. Lo que estamos viendo es que se quiere ocultar esa realidad o ese relato, y se pone en manos precisamente de los vildoetarras, y no se puede caer bastante más bajo, con peor calaña que lo que estamos viendo. Yo espero que eso les pase factura, y de hecho me parece que parte del resultado electoral de Andalucía tiene mucho que ver, esa debacle que tuvo el PSOE tiene que ver con este tipo de circunstancias, que muchos socialistas de pro pues ya no tragan todo esto, y bueno, pues alguno de ellos incluso manifestaba que con todo su dolor él no podía, digamos, votar a su partido con esos pactos que están teniendo con los separatistas y con los etarras, o los proetarras, o los vildoetarras, como le quieren llamar, pero que realmente son lo mismo, es la rama política de los terroristas y de los asesinos, y que no se puede olvidar jamás lo que hicieron, tanto con Miguel Ángel Blanco, con lo que el movimiento que se generó de las manos blancas de en torno al foro de Hermoa, etcétera, y que ahora pues que realmente lo quieren acallar o apuntárselo, digamos, para tergiversar o para buscar, digamos, mayor protagonismo, o que el relato lo hagan precisamente los terroristas y no las víctimas. De hecho, las víctimas no han asistido a estos actos, porque cuando se enteraron que estaba precisamente el presidente del gobierno, Sánchez, junto con sus más estrictos colaboradores o, digamos, cooperantes de su gobierno, pues eso ha provocado que las víctimas no quieran participar en eso, ¿no? Y me parece que es lo mínimo que se puede pedir, porque es, como digo, una ignominia absoluta lo que ha pasado esta semana con este tema. Y más aún, viendo, insisto, que a mí me abochorna el ver a políticos canarios participando en esa defensa de algo que no tiene realmente perdón de Dios, ¿no? En fin, me parece que las circunstancias, digamos, políticas en España, en la parte económica y en la parte social, no son nada buenas. Veremos lo que da de sí ese debate sobre el Estado de la Nación, pero me temo que no va a dar para mucho. Pero lo que sí, pues, digamos, nos podrá dar es una fotografía de que hay un gobierno en absoluta descomposición, que ya claramente no se oculta las diferencias entre los socios de gobierno y entre los apoyos también de los separatistas, a pesar de todas las concesiones, a pesar de todo lo que ha dado por mantenerse en el poder Sánchez, es algo ya absolutamente, digo, que insostenible. Veremos lo que ocurre a la vuelta del verano, pero vamos, ya todos los indicios, todos apuntan que va a tener un otoño no caliente, sino muy, 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 muy caliente, y con medidas drásticas que se van a tener que tomar, porque, insisto, gracias a que estamos en la Unión Europea, vendrán los hombres de negro y no quedará otra que los recortes, como vimos con ZP y que volveremos a repetir con Sánchez, aunque él no quiera. Gracias, Diego. Saludos a todos. Nos esperamos volver a escucharnos y estar otra vez con ustedes la próxima temporada. Un abrazo.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
Pues agradecer a mi amigo Carlos Artiles que haya sido fiel y haya estado aquí hasta la última semana. El año que viene, la próxima temporada, a partir de septiembre, lo volveremos a tener aquí. Y yo no sé ustedes, pero para mí es un lujo contar con su opinión, con su análisis, con sus reflexiones al respecto de lo que pasa en la vida política española y en particular en la política canaria, desde un punto de vista de un periodista canario que ha emigrado a Estados Unidos. A ver si le ponemos un nombre curioso para la temporada que viene. Muy buenos días, don Gaspar Sierra.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Manolo Herrador.
Buenos días.
He tenido que hacer una frenada, ¿eh?
Diego Calvo, muy buenos días.
¿Cómo está? ¿Han visto el encierro de esta mañana?
Bueno.
¿No le gustan los encierros a las 7 de la mañana? Hoy ha habido cornadas, ¿eh?
Sí.
Hoy ha habido cornadas.
No sé, para mí sale el sol a otra hora. No sé. No.
Ponen las calles más tarde, ¿no?
Sí. Más cornadas da la vida.
Sí, verdad que sí. No, y alguna más dolorosa de las que han dado tres. Que han ido por hasta de toro y la verdad es que ha sido un encierro. Yo lo he pasado mal, pues a mí me gusta verlo. Tradición que tengo hace muchos años con mi mujer, ver a las 7 de la mañana el encierro.
Como diría Gila. Oye, si no aguantas una broma, no vengas al pueblo.
Es para ver las cornadas que le mete a los chavales, ¿no?
Si viene y no aguantas que te den una cornada, pues no vengas, oye.
Pero tampoco lo entiendo yo mucho. Vamos, yo no soy aficionado a San Fermín, a los toros sí, me gusta. Pero la utilización, la fiesta de San Fermín se ha transformado en otra cosa. Que no la, ya para mí ya no tiene ningún interés. Es un fenómeno social más que una festividad. Y esto que te vengan miles y miles de personas, que tenga Pamplona casi 1 millón de habitantes en esos días y que las calles...
Multiplicada por 5 la población.
Colasadas. ¿Conocéis Pamplona? No sé. No lo entiendo. Y lo pagarán caro. Vamos a ver qué pasa dentro de 2 o 3 semanas cuando el problema del COVID surja, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Yo, de ese tema, de verdad, te iba a decir ahora, después de ver, por ejemplo, la manifestación, la celebración del orgullo en Madrid, sí. Después de ver San Fermín, después de ver en Las Palmas el festival que ha habido hace...
De Setangana y de Marc Anthony.
Después de ver todo esto... Que yo tenga que soportar a la semana siguiente a mis compañeros de los medios de comunicación, tener que contarme las muertes, las UCIs y los ingresos que hay, yo estoy hasta las narices, porque es que no me cuenten nada. Yo le pediría, de verdad, a los medios, no me cuentes esto. O sea, si el Estado, el gobierno, nos permite hacer todo esto, a la semana siguiente no me venga, que no me salga el médico de turno, ni el secretario de turno, ni el ministro de turno, a contarme que yo me le recomiendo ponerse mascarilla en los lugares de donde haya... Pues, oiga, no mire, de esto o nos deja usted que nos sigamos muriendo como queramos, o pone usted remedio, de verdad.
Ni pero, antes era tan malo ni ahora tan bueno.
Este cachondeo, no puede ser. No puede ser que Madrid ahora, ¿cuántos COVID va a haber después de esta?
No te preocupes, Manolo, esto es culpa de Ayuso.
Ya, pero ¿cuántos va a haber?
¿No? Una válvula de escape,
¿y cuánto va a haber después de San Fermín? ¿Y cuántos ha habido después del partido del Tenerife con el Girona? ¿Y cuántos ha habido después del carnaval de día y de noche? Claro. Y ahora, que me parece fenomenal.
Por eso los índices están subiendo ahora.
Si yo soy el primero que llevo 3 mascarillas en la mochila y no me las pongo, yo soy el primero. Pero hombre, que después esto afecte a mi profesión como profesor, a la profesión de mi hijo como comercial, a la profesión del tendero que tiene que cerrar, al otro que no... No, hombre, no, vamos, una cosa o la otra. O seguimos divirtiéndonos y dándonos la categoría de normalidad, o si no me venga usted con milongas luego de que están los hospitales llenos y rasgándote las vestiduras. Pues ¿cómo quieres que estén, chico? ¿Cómo quieres que estén? Pues llenos, claro. Bueno,
pues
claro.
Se está transformando esa fiesta en relación con lo que está diciendo Manuel aquí. Pero date cuenta que se ha aprovechado la coyuntura también para el escándalo político de la agresión a la autoridad pamplonica, ¿no?
También es verdad.
Sí. O sea, que se ha aprovechado esa coyuntura del 1 millón de habitantes para tener un clamor y un eco público. Un eco público. Que no sé qué rendimiento puede tener eficacia para los promotores de la agresión y para vergüenza de los pamplonicas, ¿no? Que tienen una corporación contaminada por unos indeseables que están transformando y condicionando incluso la pacificación de este país, ¿eh? Y que la coyuntura además coincidente con lo de Miguel Ángel Blanco, todos coinciden en estas cuestiones. Bueno, yo pienso que tenemos gobierno y que tenemos leyes y que tenemos autoridades, ¿no?, que tienen que prever, controlar y dar solución y una vía de escape y dar salida y satisfacciones a todo el mundo, pero no se puede contentar a todo el mundo desapareciendo del gobierno y desapareciendo y careciendo de una autoridad que ordene esto y que tenga reflexión, ¿no? Porque esto es impensable, por ejemplo, que en China se produzca una cuestión de este tipo, una festividad de este tipo, y al día siguiente está clausurado todo el territorio afectado por estos peligros sanitarios, ¿no? Sí. O sea, es un problema, ¿eh? Esto puede tener repercusiones, pero vamos.
Totalmente. Estamos pasando por un abaratamiento
ausencia
de la calidad humana,
responsabilidad
de la calidad humana absoluta. Yo le comentaba a Diego, a nuestro querido compañero Gaspar, que Intervención General del Estado acaba de publicar una cifra a fecha 31 de diciembre del 2021, es decir, ayer.
Hace menos. Vamos. Que, el último cierre contable.
¿Cómo esto no es titular hoy, de verdad, sinceramente, en toda España, como con la que está cayendo? Mira, 1.123 sueldos de confianza tiene el señor Sánchez. Cifra oficial de la intervención del IGAE, Intervención General del Estado. Rajoy, para hacernos una idea, en el 2017 dejó el Estado, porque son sueldos del Estado, con 700.
Que ya era una barbaridad.
Que ya está bien. Dime qué empresa tiene 700 asesores de cada cosa.
Yo no por tirar una... darle defensa al señor Sánchez, es una barbaridad. Además, si eso se traduciera en dinero, no es el chocolate del loro. Pero ahí también hay que tener en cuenta que ahí van secretarios de Estado, y van asesores de los ministerios, ¿no? Que son 23.
Que son asesores independientes de los otros.
Sí.
Pero es que estamos hablando...
Empezando por eso, que tenemos 23 ministerios.
Pero estamos hablando de que hasta ayer este país tiene X asesoría. Ahora entro yo y meto 400 y pico más. Y dices tú...
Pero que no ganan 5 euros, ¿eh? No, a la hora.
Ganas. Pero dices tú, venga, fenomenal. Pero chico, dame una liga de vez en cuando, dame algo.
Y no tienen ni comité de expertos para el COVID.
Dame algo, claro, dame algo, que gane algo, dame podio.
Y han bajado el nivel de esos asesores y personal de confianza, pero no tienen que ser ni funcionarios para ser directores generales, ni tienen que ser ni funcionarios ni de ningún cuerpo, entonces, ni del A, ni del B, ni de ninguno. Es decir, amigos directos.
Esto es...
Pero lo seguimos votando.
Esto es tremendo, ¿no?
Eso es un Belén. No a Belén con los pastores, a Belén con los asesores.
Y luego, por dar otra cifra, el que tenga tiempo, de verdad, el que tenga tiempo, que mire el informe de la Intervención General del Estado, porque es curiosísimo. El Ministerio de nuestra querida
de Igualdad.
Amiga de Igualdad, de Irene Montero, tiene...
No se enfaden ustedes y tómense un cafecito esta hora, que no lo va a dar datos desagradables.
El 20% de la plantilla del Ministerio de Igualdad, atención, al 20%, o sea, 20 de cada 100 son altos cargos del gobierno.
Explícalo mejor, Manolo, que tú eres buen orador.
El 20%, o sea...
Dos de cada diez son
altos cargos, son es decir,
jefe.
Para entendernos, son 100.000, 120.000, 110.000, estamos hablando de esto, ¿no? Tablet, móvil, billete,
coche oficial,
estamos hablando...
Secretario, secretaria...
De esto, y ahora vuelvo a decirte lo mismo... Chico, déjame que gane algo.
¿A quién dirigen?
Pero déjame que me pueda ir de vacaciones, déjame que pueda tener, por ejemplo, un imprevisto, una muela, un impaste, unas gafas, déjame.
Eso son como las áreas del gobierno de Canarias que en esta legislatura todavía no han acabado, y lo haré, te lo prometo que este verano lo voy a conseguir. Pero hay áreas que el presupuesto del área es el sueldo del... ¿Qué manda?
Pues bueno.
No una, ¿eh? Hay más de una.
Vale.
El sueldo del que manda más su secretaria. Ese es el presupuesto que está en los presupuestos del gobierno de Canarias. Sí. ¿Y para qué sirve eso? Para pagarle el sueldo a él y a su secretaria.
Pero es que no se ponen rojos.
Y empresas públicas que no liquidan el presupuesto nunca, porque todo el gasto es lo que conlleva la dirección. La eficacia... De la gestión.
El objeto social, vaya.
Cero, no hay nada. Gasto ninguno. No. Solamente endogámico de los que viven del negocio.
Con este rosario.
Cosas tan importantes como la zona CEC, Canarias tiene dentro de eso el puerto Francos de Tenerife.
Sí.
Solo sirve para eso, para pagar a la jefa,
a los cargos, a la jefa, los altos cargos.
Bien. Sí, sí, sí. Y para irse a comer los amigos.
Por eso te iba a decir que
no para... hay producción, no tienes no ni para un ordenador. Nada,
con este organigrama, con este organigrama, cuando de verdad cualquier político, y mira que hay muchas y muchos que les estimo de verdad y les admiro, pero cuando me dicen en foro mediático, me dicen, ya, pero esto no se ha solucionado porque es que no nos podemos, no se ponen de acuerdo, no nos dejan, no. Pero cómo, pero hagan algo, pero si es que están para negociar como mínimo, ya que viven como viven, que además, por ejemplo, en el Parlamento, 8 meses lectivos. 8 meses. Ojo, fíjate que te estoy diciendo, de 12, 8 meses lectivos.
Y como cobran poco, que son 80.000 euros al año, le tienen que pagar entonces la participación en las comisiones. Y cuanto más chiquitito sea el grupo parlamentario, más comisiones más y más ganan. Entonces, pero eso sea, en el Parlamento de Canarias y en el Parlamento Nacional.
Miren, ayer estuve...
una vergüenza.
Ayer estuve, por la mañana no se puede, a las 10 de la mañana, la playa de las Teresitas y de las Gaviotas, ya estaban 2 semáforos rojos en la avenida Naga y otros 2 a la entrada del Náutico, ya dirección a la vía de San Andrés, prohibiendo ya el acceso porque ya no hay aparcamiento, y unas vallas amarillas puestas en San Andrés. Y yo, de verdad, no nos damos cuenta que durante 3 meses al año toda una ciudad quiere ir a la playa. Voy a hacer la pregunta.
Eso es este año, Manolo.
Voy a hacer
este
la pregunta de otra manera.
Este año que es excepcional.
Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿No nos damos cuenta que todos los que salimos de Santa Cruz en coche, moto, bicicleta o caminando, terminamos en una sola vía de acceso, en un embudo de un carril en plena Avenida Marítima de San Andrés? Desde hace 40 años que estoy viendo eso. No nos damos cuenta, o sea, ¿qué ocurre en otras ciudades del mundo donde había un puertito pesquero, donde había un barrio alejadito a 6, 7 kilómetros de la capital, que creció? ¿Qué ha ocurrido? ¿Se habrá hecho algo? ¿Habrá infraestructura? ¿Habrá ingenieros de camino que sepan diseñar un acceso, un parking, un subterráneo?
No, vete a Las Palmas de Gran Canaria, a la isla de Gran Canaria, y vete a Taurito.
Vale,
pero ahora déjame, un centro comercial con un déjame, parking, con un parking enfrente de una playa.
Déjame que te concluya el día, tú que eres ingeniero eléctrico.
Era.
No, eso no.
Eso se muere con ello. No me han inhabilitado todavía.
Como la bicicleta, nunca se olvida. Como por la mañana no pude ir, a las 7 de la tarde le digo a mi mujer, mira, vamos a dar una vueltita para San Andrés, que nos dijo estaba Santa Cruz hirviendo. Bueno, pues resulta que con los calores que ha habido, se ve que se ha fundido algún motor de los estos de gasoil, que les da luz a... Porque ya sabes que no tenemos acometida de fuerza. Pues una cosa... Vamos, yo estoy seguro que hay pueblos en el
cambio
centro
climático,
de África,
es el cambio climático,
que tienen acometida eléctrica. Estoy convencido que hay pueblos en el centro de África con acometida eléctrica. Pero nosotros, San Andrés, no tenemos. Nos pilla muy lejos de la dársena. Y entonces había camiones por fuera con un motor subido en la caja del camión, alimentando,
que echa humo frío,
alimentando la
eso estaba pasando
energía
ayer por la tarde.
Por supuesto, cada kiosco, bueno, pues los que más hayan invertido en algún buen compresor de esos, en algún buen motor
que no
pues
hace ruido,
no se ha estropeado, pero por supuesto todos suenan, todos echan humo porque están funcionan con qué gasoil es
gasoil
funciona con gasoil y tal. Entonces va, me sumas todo esto.
Primer mundo, ese es el primer
y
mundo.
Y a esto le sumo, por ejemplo, que si vas caminando y no miras el suelo, te tropiezas cada 2 metros porque las raíces de los árboles de todo el parking, desde que entras hasta que das la vuelta al final.
Pero eso no es de ahora, ¿no?
No, esto es de los últimos que yo conozca 40 años.
Sí, sí. Ah, pues entonces, ¿quién es el responsable?
Francisco Franco.
Debe ser Francisco Franco,
que fue el que seguramente dio el permiso a través de Franco.
Pero hay que buscar una ¿por qué no se ha buscado una solución? Porque bueno, no interesa. ¿No conviene o qué?
No, la respuesta oficial que me han dado alcaldes y concejales de la villa capitalina es que Costas no les deja.
Venga.
Pero una tras otra.
Venga.
Una tras otra. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que llega un momento que dice, oye, mira, este año te lo creo, el año que viene también, pero nada más. ¿Ustedes saben que nos han dado este año a Canarias? Nos han quitado 3 o 4 banderas azules.
Unas pocas, sí, en el puerto
de
la Cruz 2.
Y ustedes saben que incluso
y sea banderas negras
y tal. Claro. Y la pregunta es, ¿le preocupa esto a alguien? ¿Hay alguien sensibilizado con este disparate?
No le preocupa ni a los que votamos.
A nadie le preocupa.
Y eso es un problema gravísimo.
¿Se ha expulsado a alguien? ¿Ha salido un responsable, alguno de los del 20% de altos cargos que nos dominan, a explicar y a decir, hombre, señor, esto...
Que de medio ambiente y de aguas residuales hay unos pocos.
Sí. Oye...
hay unos pocos.
Entonces, por eso te decía Gaspar, cuando le empecé a hablar de lo de San Fermín, y que estamos en un abaratamiento intelectual, político, de unos niveles, claro, chicos, no sé, de pueblo de tercera regional.
De la dirigencia
de
política.
De tercera regional, porque es que, claro, estamos hablando de cosas, en fin, no te quiero hablar
que la
de...
culpa la tenemos el pueblo, nosotros, siempre, porque hemos puesto a los gobernantes, eso, a los dirigentes políticos. ¿Quién es el responsable de esos 40 años que tú dices? El pueblo que ha votado.
Claro.
¿Quién es el culpable? El pueblo que ha votado.
Y que permite que las teresitas estén como están hace 40 años.
Y que permita que esté así como está.
Esa es la respuesta.
¿Y qué pasó con el mamotreto que estaban haciendo allí ilegalmente? A lo mejor era la solución a todos estos problemas, pero no se pudo hacer porque vino el egipcio antes que...
Gente en la cárcel, por ese tema hay gente en la cárcel.
Ya, porque no se hacen las cosas bien. Y lo que va a pasar en la refinería va a ser tres cuartos de lo mismo. La refinería es otra ampliación de Santa Cruz, que ya verás tú cómo va a acabar eso. Porque ahí hay negocios sucios. Y no hay manera de que los ciudadanos nos demos cuenta.
Eso va a ser, mejor dicho, la palabra sucio, ¿no?
Eso va a ser otra ciudad.
Está un poquito complicado. Un terreno contaminante. Vale.
Entonces, por lo menos...
Solución.
Por lo menos para lo que dice Gaspar, de que la culpa la tenemos nosotros, por lo menos vamos a reclamar una cosa. Vamos a reclamarle ahora en las elecciones, que queda menos de un año para todas, las que se nos vienen encima.
Que son pocas.
Vamos a reclamarle a nuestros políticos que si incumplen lo que prometen, poder llamarles y decirles, váyase, señor X, váyase. Usted me dijo que iba a arreglar el paseo marítimo, la piscina municipal o el lago Martiares. No lo ha hecho, pues se tiene que ir usted, porque lo prometió, o le pongo el recorte. Le pongo el corte de audio donde usted dice que iba a hacer esto, si tenía capacidad de gestión. Ya está, por lo menos que haya algún tipo de... Chico, que no sigan los cuatro años.
Que quien paga manda, que controlan también los medios de comunicación, sobre todo los escritos. Es que lo controlan. Están bajo su poder. Entonces, ¿dónde pones tú la carta de reclamaciones? ¿En cartas al director?
No existe ya, ¿no?
Porque eso no lo lee nadie ya. ¿Qué solución tenemos? Pues bueno, pues
en las redes sociales.
Va a salir un día un partido que se llame el Partido de la Abstención. Y va a pedirnos a los ciudadanos que no votemos. Va a salir un día un partido, acuérdense de esto, Gaspar. Vamos a menos, cada vez votamos menos. Va a salir un día un partido que diga, no vamos a votar.
Y se le apuntan todas las abstenciones de ese partido.
Ya, pero
yo quiero que la gente vote, hombre.
Que
tenga participación activa en la política. Pero que militen en partidos que permitan el debate interno.
Es que no hay. Pero no hay.
Esa es la cuestión.
Pero que votamos.
Dame una herramienta y yo hago una zanja en el camino. Pero si yo no tengo esa herramienta, ¿dónde hago la zanja?
Y la movilización social es complicada. Porque dice, dame un partido político donde se valore el debate interno. No existe. El PSOE, no hay debate. El PP, no hay debate. Corrientes de opinión.
Están silenciados los partidos.
Y te montas al caballo ganador o te vas fuera.
Sinceramente, hemos llegado a un tema aquí que el concejal de jardines, parques y jardines de cualquier municipio, pone geranios, corta tres palmeras, planta el césped y le hacemos un monumento y decimos, esto sí que es un concejal de parques y jardines
que ha puesto
la rambla, la ha llenado de amapolas. Oiga, pero es que es como, de verdad, y me pasa con la basura, ¿no? Oye, hay que ver que es que está limpia la ciudad, por ejemplo. Y digo, pero es que hemos bajado tanto el nivel, no nos damos cuenta del dinero que pagamos, que es para eso, para la limpieza, para la ornamentación, para la sanidad, para la cultura... Pero no nos damos cuenta que estamos pidiendo ya los mínimos, Gaspar.
Que tomen una cosa conciencia, Manolo. Que yo es una cosa que siempre peleo y no soy capaz de explicarlo. A mi entorno cercano, sí. En el ámbito municipal, pueblo arriba, pueblo abajo, euro arriba, euro abajo, cada ciudadano ponemos 1.000 euros al año para que nos recojan la basura, nos tengan el cementerio, nos limpien las calles y nos tengan los jardines bonitos y el alumbrado público encendido. 1.000 euros cada ciudadano.
Bien, perfecto.
¿Cuánto pagamos de gastos de comunidad? Cada ciudadano.
Más.
¿Verdad que exigimos que la comunidad esté limpia?
Sí, sí.
Que esté, y si no, el administrador lo cambiamos en cero coma y nos vamos a las reuniones. ¿Por qué para nuestro edificio somos tan exigentes? Y para nuestra junta de propietarios, que no es otra cosa que el ayuntamiento,
hemos
pasado de todo y nos meten 1.000 euros todos los años, porque son 1.000 euros que pagamos, que no los paga el ayuntamiento.
Claro. ¿No les ha pasado a ustedes ir a un comercio o a un restaurante aquí y que te digan, hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué? Con una sonrisa y decirle a tu pareja con la cabeza, oye, hay que ver qué educado, qué bien nos están tratando, qué bien. O sea, de la generalidad ya, de lo que no se consigue, el que hace lo normal, que es tratarte con simpatía, con educación, una sonrisa, hacer su trabajo, ya nos parece una excepcionalidad.
Se agradece.
Macho, pero es que es así.
Oye, ¿qué les parece que Euskadi y España sean para nuestro presidente del gobierno de...
nacionalidades?
Cosas iguales.
Nacionalidades, naciones.
Y no se esconda, cuidadín, que eso... lo va y lo dice públicamente, en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, sí. Euskadi y España son países libres.
Yo cuando oí eso,
comillado,
me quedé espantado.
Un presidente de un gobierno de un país,
A mí, de verdad, es que me da ganas de decir...
Delante del jefe del Estado.
Delante del jefe del Estado, correcto.
Claro.
Que había dado un discurso interesante.
Sí, muy bueno.
Igual
muy
lo van a hacer... Bueno, Urkullu, la verdad, también estuvo bien, Sorprendente. Mejor que Felipe González, que Pedro Sánchez.
Mira, esta mañana escuchaba yo en la radio...
Yo lo vi, la mal...
Lo pillaste en directo, ¿no?
No, me lo puse en la agenda ya desde el día anterior. Quería verlo y lo vi, ¿no? Íntero. Y me dio satisfacción y pena, ¿no? Ambivalente, porque es que... Y donde se veía una presencia institucional discordante con lo que es el Estado español, ¿no? Donde el jefe del Estado está por un lado y el presidente del gobierno está por otro lado, están por ahí, ¿no? Y lo tenía al ladito, ¿no? Y como Pedro Sánchez, pues, intentó pasar desapercibido y coló la frase esa dentro de un 20 minutos que tuve de intervención por ahí, diciendo que hay dos países, ¿no? El País Vasco y...
Euskadi y España son países libres, entrecomillado. Esa es la frase gloriosa, sí, que estos 1.123 asesores le habrán dicho, dígala en este momento, en este acto. Es decir, esto no es casual.
No, los asesores no. Sé si hay asesores los que le han hecho el discurso. Ese discurso es personal. Eso no es del partido.
¿Tú crees que lo ha redactado él?
Está dirigido por él. No. Es que
pues
él no,
qué vergüenza.
Él no permite que le den instrucciones a él. Él tiene un proyecto personal. Entonces yo sé, todavía reconozco que el Partido Socialista está vivo todavía, digo todavía, que está mortecino, está silenciado, está controlado, eso sí, y eso sí me da vergüenza, ¿no? Sentirlo, ¿no? Entonces es una triste pena que tengamos esto, ¿no? Pero que el acto de ayer fue ilustrativo de lo que se viene encima, porque lo de Pamplona, y lo relaciono con lo mismo.
Es verdad, es el mismo.
Porque Bildu, es que es lo mismo.
Bildu tampoco estaba por allí.
Se están alineando los planetas para un ejercicio cosmogónico político ejemplar lo que está pasando con lo que va a pasar mañana
en el debate de
Estado de la Nación, que está relacionado también con lo mismo.
A mí me gustaría
saber, estamos en un problema serio y preocupante.
Vamos
a ver cómo la ciudadanía lo contempla y se posiciona cara al futuro.
Me gustaría
saber, tenemos que hacer esto, ¿eh?
Me gustaría saber si los que han votado al PSOE en el 2019, perdón, me gustaría saber, y tienen menos de 40 años, si saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Me gustaría saberlo. Un chaval de 19, 20 años que votó, que vale su voto igual que el tuyo.
Pedro
vale
Sánchez igual. Dice que no se puede olvidar.
Vale igual.
El rey dijo que las generaciones tienen que tenerlo presente. Es muy diferente.
Me gustaría saber eso para que se diera cuenta, con la excusa de gobernar y con la excusa de los presupuestos, aquí poder hacer lo que le da a uno la gana y mancillar y manchar la dignidad de todos los familiares de las casi 1.000 personas, entre guardias civiles, niños, Policía Nacional, soldados, militares y de todo tipo que se mató con la bomba, en la lapa y el
revólver. Pero vamos a arreglar la memoria, la vamos a arreglar, claro, considerando víctimas del maltrato del fascismo a víctimas españolas hasta el 83, cuando gobernaba Felipe González. Esa es la solución a la memoria democrática de este país.
Entonces, voy a utilizarlo por cuarta vez de hoy. Hoy se me ha puesto lo de abaratar. abaratamiento. ¿Abaratamiento didáctico, pedagógico y ejemplarizante que debería ser la escuela y el colegio? Como cualquier país avanzado democrático, resulta que esto no se estudia, esto no se lee, sobre esto no se debate. Y entonces nos encontramos con este tipo de cosas, nos encontramos con que uno de los que estaba, de los tres que se dice que secuestraron a Miguel Ángel Blanco, que uno se suicidó al poco tiempo, pero de los otros me parece que era Chapote o uno de estos, sí. Resulta que estaba, ¿cómo se llama esto?, en prisión aislada o algo así, sí. En fin, un módulo de especial, aislamiento, sí. De aislamiento y tal, y resulta que el Ministerio del Interior ahora ya le ha dado un paso, vamos a decir,
beneficio carcelario. Sí,
exactamente, ¿no? Beneficio carcelario. Y todo esto coincide, ¿por qué? ¿Por mor del verano, del calor? No. Esto tiene un absoluto matiz negociador, de mesa de negociación.
Pero que no nos olvidemos, ¿por qué murió Miguel Ángel Blanco?
Hasta el último día de mi presidencia.
¿Por qué murió Miguel Ángel Blanco? Que no, todavía no se ha explicado.
Permanecer en el poder.
¿Por qué Miguel Ángel Blanco murió? Porque el gobierno del país se negó a negociar con ETA.
Sí.
El traslado de los presos al País Vasco.
Exactamente.
Hoy, 25 años después, Bildu sigue chantajeando al gobierno de España.
Exactamente.
Por traslado y beneficios penitenciarios a presos de ETA.
Chantajeando a uno, que es, o sea, quiero decir, a través de los intereses de uno. Antes
pero
decía,
porque se lo permiten. Te decía porque que, se lo permite, pues porque claro, si no hubiese diálogo, es decir, no. Yo soy de las personas que me ilusioné que Bildu entrara en el sistema democrático a jugar a la democracia, abandonando las armas. Pero es que cada día que pasa, más tristeza me da porque es una quimera.
¿Le puedes pedir un autógrafo pasado mañana? Viene tu ministra con las mismas tres amigas con las que fue a Estados Unidos. Viene a hacer aquí una reunión en Canarias.
A ver, la vamos a invitar a Gente Radio.
Entonces, pues viene el miércoles, el día 13. Y vienen las mismas cuatro en el Falcon. O sea, a repetir lo que tantas veces hemos tenido que escucharles a los de Podemos contra la electricidad, contra el combustible, contra el despilfarro, contra los pisos de mar de 40 metros. Bueno, pues un tema de igualdad, porque la consejería que aquí
¿qué van a decir ahora? Que los corredores de los Sanfermines sean
doña Noemí Santana, ¿no? Que creo que es la consejera de...
Esa de Podemos.
Sí, claro. Y entonces, que por cierto, diferentes comunidades autónomas le han dicho que por qué no se hace vía internet, online, que era una cosa que no tiene ningún tipo de...
La están intentando sumar al proyecto Suma.
Claro, y entonces, bueno, pues...
Para cajeras de supermercado.
Esto es. Y a partir de mañana tenemos, que va a estar interesante, el primer estado sobre el debate de la nación que se hace desde el 2015. Que está muy bien, o sea, esto va, ha ido también, tanto,
el 2015 no había estado
nada. Cuatro elecciones generales. Sí. Cuatro elecciones generales. Una moción de censura.
Que no tenemos que escuchar ni a la oposición ni a nadie.
Que escúchame, que sabe quién repite. El único portavoz de los grupos parlamentarios, el único que repite, Aitor Esteban.
Ajá, claro.
Los demás están todos cambiados. Ciudadanos y Podemos no existían.
Porque esos tienen poder. Sí. Tienen poder real porque hay una ley electoral general que es la que ampara los nacionalismos y los protege con los resultados electorales, los privilegia.
Pero tú te imaginas ahora tirar de hemeroteca los 5 años que lleva prometiéndose cosas antes de y las que se han hecho después de prometer. O sea, va a ser el debate de la hemeroteca, porque estoy seguro que la oposición lo que va a sacar es todas las mentiras que Podemos y el PSOE, para poder sostenerse en el gobierno, han estado vendiendo hasta que les ha tocado ser los que gobiernan, que entonces han dicho, donde dije, digo el nombre del moderador del programa. Y esto va a ser el debate sobre Estado de la Nación, porque es que...
Va a servir para algo.
Pero claro, pues no, para nada.
Bueno, pues que eso lo hago extensivo a mi manifestación de antes, de la culpa la tenemos todos, ¿eh?
Oye, por cierto, ¿por qué Disa hay gasolineras que vale la 95, 1,68 y otras 1,48?
Porque unas la aplican en el precio de la gasolina.
No, de la parte de los 20. Aparte de los 20. O sea, en el
precio público... Pero has comprobado cuando pagas Es que hay unas que ponen el descuento, sí, y otras que lo ponen. Yo, por ejemplo, sí, el otro día, aquí en el Puerto de la Cruz, fui a la PP, le digo, ponme tanto dinero, sí, y cuando le pago me dice, espérate que te tengo que devolver 4.50. Sí. ¿Cómo? Es no, que tienen puesto el precio, claro, sin el descuento. Sí,
sí. Yo te lo voy a, yo estoy haciendo la pregunta irónicamente, pero sí, sé la respuesta. Las que están cerca de gasolineras que tienen aún más barato el precio, lo abaratan. Las que están, como por ejemplo...
Pero en el letrero. En el letrero,
en el letrero principal es el logotipo. Es el,
pero después de cobrarte están todas 1.40.
No, no, o sea, vamos a ver, voy a aclararlo porque eché ayer gasolina. Las que pone 1.48 en el letrero, luego tú pagas 1.28 real. Las que pone 1.68 pagas 1.48. Entonces, por ejemplo, en el polígono del Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife hay una gasolinera de autoservicio, que es una de las más baratas de Tenerife, donde está 1.48. La Dipper Trébol a 1.51 habló precio público que luego te quitan 20 céntimos. Ahí Disa deja el precio muy similar a estas dos, porque si no, no echa nadie gasolina en la suya. Pero luego vas a la que está enfrente del Corte Inglés, en pleno centro de Santa Cruz, y está 21 céntimos más caro, que luego te los quitan, pero se queda por 40 céntimos más caro que otras. En una palabra, para no enfollonarlo, ¿por qué hay este desmadre en una cosa de consumo elemental y básico como es el transporte y el desplazamiento?
Porque para unas cosas somos muy intervencionistas y para otra cosa somos muy liberales.
Las empresas energéticas tienen un poder real, hombre, sobre las actividades políticas y hacen lo que quieren. Y están
aéreas
protegidas. Nada más.
Y las aéreas también.
Menos, claro, que las energéticas, ¿no? Pero también.
Claro. También.
Claro.
Venga.
Pues claro, porque el poder,
otro porro, como dice el chiste.
El poder está en el mismo sitio de siempre. Siempre. Claro. Eso nos ha movido. Y los demás somos peones de la... Vamos, los políticos que están ejerciendo el poder son peones de las energéticas, hombre.
Es complicado que alguien que se dedica a la política sea capaz de poner el cascabel al gato. Es decir, aquí el problema del precio del combustible es uno y el precio de la energía es otro, pero los dos tienen el mismo origen, y es el pago de favores a las grandes compañías. El pago de favores o el no poder enfrentarse a ellos desde el poder político, porque son los que ponen y quitan a gente. El sistema del cálculo del megavatio hora europeo es el que está corrupto. Es el que lo único que garantiza es el margen de beneficio de las compañías eléctricas.
Pues yo animo al personal presente y radio oyente a seguir mañana el debate del Estado de la Nación. Es interesante saberlo, leerlo, entenderlo, reflexionar sobre lo que se habla allí y después a ver si nosotros tenemos participación en el resultado del debate.
A ver qué les preocupa a los políticos, ¿verdad?
Sí.
A ver qué les preocupa.
A ver, mira, qué les preocupa. Porque
¿cuánto tiempo dedican a cada problema
si esto,
de los que tú soportamos?
Si esto va a durar tal como está, vamos a tener problemas. Según el run-run, es que el gobierno puede, como una medida de reflexión, incluso modificar algunos puestos electos en el gobierno, cambiar algunos ministros,
posiblemente,
y ministras, claro, por supuesto. Yo digo ministro, yo no,
yo no, que la gramática, tiene papeletas alguna femenina.
La gramática la que aprendí en el Colegio de los Maristas y es la misma.
Por cierto, los días entonces, fue el Beato Marcelino Champañán.
Sí,
el día que ya no es Beato, ya es santo.
Marcelino Champañán.
Marcelino Champañán.
Sí, 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 francés, sí. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con el debate. Yo no es la última oportunidad que quiero dar a los personajes que están dirigiendo este país, porque es que yo me he distanciado personalmente, me he distanciado de las políticas unipersonales, ¿no? Yo distingo muy bien Pedro Sánchez del Partido Socialista.
Está claro.
Entonces, este hombre no tiene ideología, no la ha tenido, tiene un proyecto personal que es el que ejecuta, ¿no? Y aparta a todo el que va en contra de su...
Pero si ese proyecto, Gaspar, fuera de verdad erróneo, pero coherente, es decir, está equivocado, pero coherente. Lo que no puede ser es que...
¿Cómo le vas a pedir coherencia a un hombre que no es coherente?
Que me digas hoy, no vengo a este programa más en la vida. Ni se me ocurre porque quiero que los portuenses estén tranquilos y mañana venir yo a dirigir el programa. Esto es lo que no puede ser, Gaspar. Y es lo que ha hecho Sánchez desde el primer día de gobierno, con ese abrazo con el señor Iglesias, 24 horas después de decir quiero que
el
los
que se abrace
duerman,
a él acaba de fenestrado.
Quiero que duerman tranquilo. ¿Cómo es posible?
Yo no dormiría tranquilo.
Pero claro, pero él, es que desde no ahí, es que este ya fue
órdago a la grande. Si es que ya no hay más que esto. A partir de ahí ya todo es de segunda división. Si sí. es que esto es espectacular. Sí. Y nos lo tragamos y sí. no pasa nada. Oye, me lo trago y venga y a seguir tragando, ¿no? Y entonces, sí. pues chicos...
Bueno, pues yo espero que mañana vamos a ver que cómo se evoluciona el debate, como si haya un auténtico debate, si es un debate dirigido, dimensionado, o ya con las cláusulas de las negociaciones ya hechas, ya y negociadas, y que el resultado de que se lea el miércoles diciendo consecuencia de esto vamos a tener una eficacia sí. política ya y relevancia ante la ciudadanía. Vamos a ver,
ojalá,
porque vale. es que a continuación viene el destrozo de la justicia, ¿no? Vale. Que viene de la Administración de Justicia, que quieren ya ponerla al orden y mando de las disposiciones del gobierno, ¿no? Y entonces la justicia, que es el poder independiente en el cual la gente confía, pues que ya cada vez confía menos. Vamos a ver qué va a hacer, porque todo esto se va a relacionarse y a estudiarse y
después del verano tiene una papeleta buena los medios, y aquí el amigo Diego y el amigo José.
Pero, tienen... Y ahora, y una pregunta, ¿qué va a pasar con la Sexta Televisión?
Después de que Ferreira sea cómplice de...
Se convierte al catolicismo.
¿Qué ha pasado?
Igual porque está pagando los platos rotos.
El órgano de comunicación sí. oficial es la Sexta aquí en este país.
Sí,
ya.
Sí.
Entonces, mira, claro,
se convertirá.
Ahora, ¿qué va a pasar entonces con Ferreira? ¿Qué es lo que va a hacer con él?
No, pues eso, se convertirá con el siguiente que le sostenga.
Sí, no lo sé. Tengo cierta curiosidad. Sí. Porque es que este hombre hace una cosa y la contraria al día siguiente.
Claro,
media hora siguiente la vuelve a cambiar. En fin. Oye, y el que se abrace a él, pues ya sabe.
Entre la Sexta y el País, no sé si han visto la portada del País de hoy.
No.
Titulares en negritas grandes, se los leo. Los socios exigirán a Sánchez un giro a la izquierda. 2. Una filtración masiva revela las malas prácticas de Uber. 3. Sí. La química entre Biden y Sánchez ha dejado un empuje de nuestra relación. 4. Una economía hundida bajo las bombas. 5. Leer sin límites, comprender qué está pasando fuera de nuestra frontera. Y la foto del centro, el tipo haciendo así y tal, con el rey y Sánchez y tal. Pero el titular de Hermoa no se ve.
¿Cuál?
¿El de Hermoa?
El de Hermoa.
No claro. se ve. Se ve solo la foto del rey con Sánchez. Y el chico este que se viste de papá y Lara así con las piernitas enfrente.
Es que hicieron coincidir, se equivocaron.
Pero no hay un titular en negrita de lo de Hermoa. El resto de la prensa en todas, ¿eh?
No, el resto sí.
El resto todas.
No,
pero el País no.
Le ha salido mal la película porque, hombre, quisieron manipular.
No olvidemos que solo hay dos.
El aniversario mismo, quisieron manipularlo y no pudieron.
Y no pudieron.
Cuando pidieron a Maribel Blanco, mire, deme ese discurso que usted va a hacer, que queremos conocerlo.
Sí. Bueno, hay fotos publicadas de María del Mar sin aplaudir, todos aplaudiendo menos ella.
Claro, claro. Pero no salió en la televisión pública.
No. Hay que distinguir entre víctimas y verdugo. Es que dijo cuatro
veces. Yo lo grabé,
pero. Yo no he querido hacer comentario esta mañana, pero tiene mucha tela lo de Hermoa.
Hay dos personas que siguen siendo aplaudidas y vitoreadas positivamente nada más en este país, que son el rey.
Cada día más.
Y Isabel Díaz Ayuso. Son los dos políticos.
Bueno,
que vayan donde vayan, no, fuera de broma, ¿eh?
Ya.
Pero vayan donde vayan, los aplauden. Todos los demás, a la cabeza, el presidente del gobierno, tienen que ir diciéndole los escoltas y los que le acompañan. Oye, no,
pero
vaya,
los
no
aplausos a las Ayuso tienen una lectura distinta a la del rey, ¿no?
Son aplausos diferentes. Sí, son aplausos diferentes. Uno es de reconocimiento a la figura del monarca.
Claro, y la otra es para meterle el dedo
la otra,
en el ojo.
Claro, la otra ya tiene matices domésticos, que es nos gustaría que en nuestra comunidad autónoma ocurriera como en Madrid. Tener alguien que por lo menos parece que nos ayuda,
sí,
que
esa es la lectura más benefactora,
claro, que nos deja trabajar, que está a todas horas con quien tiene que estar, que no está metida en su despacho, o hablamos de los que están aquí metidos en el despacho. Bueno, antes dinos que ya
nos tenemos que ir, y además hay que recomendarle a nuestros oyentes que cuando acabe el programa, que nos queda un par de minutitos ya para acabar, sí, que pongan al Rojo Vivo de la Sexta para ver qué reflexión hace el señor Ferreira de lo que le han mandado hoy.
¿Va a haber una reflexión a esa hora?
Sí, ahora al Rojo Vivo, yo lo espero. Yo le espero que cuando el señor Ferreira diga buenos días, aquí estamos al Rojo Vivo y tal y Pascual, diga perdónenme, me equivoqué. Solo no volverá a pasar, por lo menos. Oye,
a todos aquellos.
Yo lo que animo a la gente que vaya a los medios de comunicación, a los leídos y a los que se oyen, ¿no? Pero que vayan con asiduidad, porque van a ocurrir en esta fecha cosas muy interesantes, ¿no? Que tengamos información directa, sí. No la que tú leas o la oigas de una forma intencionada y dirigida por los estamentos interesados en el debate. Interesados. Con letra grande, ¿no?
Vale. Interesado en manipular.
Permítame saltarme el cierre político para hablar un momento de las temperaturas nada más y decir que cuando yo recuerdo perfectamente, cuando yo tenía 17, 18, 19 años, iba a veranear a Barcelona, o iba a veranear a Almería, o iba a veranear a Valencia, o iba a veranear a Canarias, o me quedaba en Madrid, recuerdo días como estos de tener que tirarme al suelo de calor en mi casa.
Yo me acuerdo. Sí,
recuerdo sí.
Para dormir. Echarme al suelo a dormir.
Tirarme sí. al suelo y tirar una almohada. Claro. Entonces, oye, vamos a que no se nos vaya el tema de las manos. Es que parece que estamos chicos en el
fin del mundo. Eso es lo que existía hace 40 años. Mira, en Extremadura.
¿Entiendes?
Me alegra que saques ese tema. Claro, porque yo soy un convencido de que hay que respetar al medio ambiente y cuidar el planeta y tal. Un convencido más. Me gustaría que hiciéramos más cosas más eficaces.
Claro.
Pero el otro día vi un artículo que me lo pasó un querido amigo, donde de aquí al 2050
sí.
se va a gastar dinero en evitar el cambio climático para disminuir la temperatura del planeta. Si no se gastara nada de ese dinero, en 0,6 grados. Es decir, el objetivo que sí. se va a de aquí al 2050, todo el dinero internacional que se va a gastar en incremento de impuestos, tasas verdes, no sé qué, de la huella de carbono, todo eso que vamos a pagar nosotros para evitar que la temperatura se eleve, vamos a conseguir, si hacemos todas esas políticas de miles de millones, no llega a un grado.
Sí, pero sobre
todo... Hay que ser gilipollas.
Claro, pero sobre todo, Diego, sobre todo es que vas a desayunar esta mañana y oyes a la gente hablar de esto dos o tres días como si esto fuera alguna cosa excepcional del... Oiga, mire, perdone, que yo recuerdo levantarme de la almohada mojado en casa de mi abuelo hace 45 años.
Que ya el cambio climático estaba afectando ya al planeta en esa época.
Y mi abuelo y mi madre, que en paz descanse, tirados en el suelo. No he podido dormir, me he tenido que tirar al suelo.
Oye, esto no es negar. El cambio climático,
el aire acondicionado era un lujo.
Claro, claro. No, y cuando íbamos en un 600, en un 850, de Madrid a Jaén,
metido en la
que lo que existía era la calefacción del motor.
Claro, nada más. Entonces,
si hay invierno o verano.
Que hay que respetar el medio ambiente, por supuesto. Claro. Por supuesto. Ahora, que lo que está ocurriendo no es nada nuevo, también lo digo yo.
Y que algunos se están inflando a ganar dinero también.
Feliz veraneo a todos, felices vacaciones.
Gaspar Sierra, que nos volveremos a encontrar el 12. Dios, ya si convenzo a alguien para que antes de que acabe el mes de julio hagamos un tenderetillo, aunque sea escote.
Sí, ¿hay probabilidades de que se nos renueve el contrato
Probablemente.
Consultaremos con Pedro Sánchez.
Manolo Rador, bueno, que tenga usted. Nos vamos a ver, ¿eh?
Pero, sí. Bueno,
feliz verano.
Igualmente, muchas gracias, un placer.
Pues recordarles que mañana a partir de las 9, José, las 9 estaremos en el puerto, 9 y media. Tenemos una entrevista a las 9 y 20, así que ya. Sí, yo me la acabo de poner aquí uno. A las 9 tenemos que empezar. Bueno, para las 9, le hacemos un esfuercito. Yo voy a ayudarte a montar y nos tomamos un café con el amigo Rocco. Bueno, pues mañana a las 9, acaba de confirmármelo el jefe, que a las 9 estamos en la Plaza del Charco, en el Cospontrana del el antiguo Dinámico, ya que José me perdone, José Rocco. Allí estaremos y pasaremos un día estupendo con todos los que quieran acercarse por allí, por el stand de Gente Radio. Mientras tanto, hagan el favor de no pasar mucho calor y sean muy felices. Hasta mañana. Hey.